Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. Como esto es la ley de Murphy, en cuanto yo empiezo a presentar a los integrantes del tertulión, aparecerá Juanma, que siempre suele... No sé por qué no le gusta a él empezar
el tertulión. Sí, yo creo que está
ahí tapado. Sí, está tapado. Y cuando te digo, Paco González, buenas noches, dicen, ya está Juanma. Mira, ¿ves? Paco González, buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ya está Juanma.
Ya está Juanma.
¿Ves? Paco González, ¿ves? Qué pesado
es. Joseba, buenas noches.
Hola, Juanma.
Ya está Juanma. Sí, parece un disco rayado esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre?
Hola, muy bien. Algún día habría que trasladar a la antena las reflexiones que se hacen aquí justo en los minutos previos al tertulión.
No, mejor no.
No, estábamos hablando...
No, deportivas, ¿eh?
El espectáculo deportivo.
Ah, vale. Sí, pensé que eran sobre esta transición y esto, porque no sé si quiero saberlo.
No, les estaba diciendo que igual que algunos deportes que se estropean, otros mejoran. O sea, el ciclismo de ahora es el momento más entretenido del ciclismo en 30... Desde Indurain para acá. Es el momento más entretenido. O sea, es una manera de correr en el ciclismo actual que mola mucho más. Sin embargo, el fútbol para mí ha empeorado.
Pues si queréis hacemos el tertulín de ciclismo hoy. ¿Eh? Un poco de ciclismo, de todo.
Como que estaba Araos presumiendo de que hemos ganado Algarve y Andalucía. Y
claro,
que...
está muy bien.
Bueno, a mí, ahora que llega... Bueno, ahora todavía falta, pero a mí abril me parece el mejor mes de ciclismo con diferencia.
Con diferencia.
O sea, yo es que las carreras de un día las adoro. O sea, todo lo que es la Amstel Gold Race, Lieja, París-Roubaix, Flandes, todas estas... todas son brutales, son carreras increíbles. Bueno, pues nada, está Joseba, está Paco González, el director de Tiempo de Juego y, por tanto, del Tertulión. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Y fíjate, si nos gusta el ciclismo, que antes no gustaba porque ganaba Perico, porque ganaba Indurain. Ahora, pese a que hoy nos han dado dos alegrías... gana Pogacar y también nos sigue gustando. Eso es lo grande de los deportes, que cuando no gana uno nuestro te engancha también.
Hay que denunciar el mangoneo de Lama en la Vuelta Ciclista Andalucía, que ayer estaba en Pozo Blanco, hoy en Lucena, el otro día en Cabra. Ha pasado por Cabra 6 o 7 veces en cada una de las etapas. O sea, esto ha sido la vuelta a Manolo Lama. O sea,
eso se llama dinero, Paco.
Sí. Yo he de decir que...
Tener
que
dinero.
Yo recuerdo una Vuelta a España que pasó por
¿Cómo
Cabra.
¿Cómo te trataron?
Dios mío, puede ser de los momentos más felices de mi vida. O sea, paramos ahí... Las
me está escribiendo Elena, Juanma, ¿quieres que le diga algo?
Cuando llevábamos motos y coches y tal. No, pues no, en Cabra. ¿Qué problema hubo en Cabra?
Que
no, me
digo,
pusisteis
que,
ahí
un
bien
que
me sabe.
Es el momento más feliz de tu vida. Digo, joder, que me estás llamando.
Ah, flamenquín. ¿Un flamenquín?
Me lleva.
Flamenquines, sí, señor. ¿Cómo te gustaban?
Flamenquines. ¿Eh? ¡Oh, qué ricos estaban aquellos! Muy claro, bien, muy bien. Bueno, pues está Lama, está Joseba, está Paco. Cada vez voy a ir recordando el último.
Sí, sí.
El sábado voy a ir recordando todos.
Todos los demás, sí, está bien. Sí,
y todavía nos dicho que este es más influyente de la radio.
Es que lo digo luego más tarde.
Ah, vale.
No. Sí, cuando haya más gente incorporada para que tenga más impacto. Miguel Rico, es una técnica neoyorquina. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué tal estás?
Yo estupendamente.
Muy bien. Santi Cañizares, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas noches, qué maravilla. Ciclismo, Cabra, todo es una maravilla.
Sí, no lo dices con segundas, ¿no?
No, hombre, vamos a ver, yo antes de tener licencia de futbolista tuve licencia de ciclista.
Mira.
¿Y hacías algo?
En cadete,
vago que has sido toda la vida tú, ¿qué?
En cadete corrí en bicicleta y me di cuenta que saqué la licencia y corrí una sola carrera. Pero me di cuenta que no era lo mío.
Era menos cansado ser portero.
Claro.
Y luego te sacaste la licencia de caza.
Y
no,
luego...
Luego no, porque todavía no tenía 18. La licencia de caza vino a los 18. antes de la de ciclismo tuve la de judoka. Bueno, esa la tuve siempre, sí, hasta los 16 años. Luego con 16... con 14 años tuve la de ciclismo y a partir ya de los 15 la de fútbol.
Y luego los rallies, y has terminado en el póker como todas las buenas personas.
Efectivamente. La que mejor me ha ido ha sido la del fútbol. La que mejor me sigue yendo es la del fútbol.
Perfecto. Ahora saludamos a Siro López, está preparado ya Fouto. Hola Fouti, muy buenas.
Buenas, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Y está hoy Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no tengo
Luego estará
licencia,
Mónica
no,
Marchante también con nada. Nosotros. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, ¿y tú?
¿Tienes licencia de algo?
Para molestar. Tengo licencia para molestar. Y la ejerzo siempre que puedo.
Vale, perfecto.
Eso te la dan. Muy bien.
Sí.
Claro,
hay muchos temas sobre la mesa. Vamos a comenzar por Barcelona, por el cambio de líder.
Hola, buenas noches, Juanma.
Ah, Gonzalo, perdona, que se me había olvidado.
No, que tú no venías.
No, ya, ya.
Están limpiados.
Hombre, perdona, Gonzalo. No es la primera vez que se me olvida saludarte. Pero te lo juro, pero te tengo en alta estima luego.
Sí, probablemente. Otra cosa es que lo demuestres, pero bueno.
No, no, pero y además sabes que es verdad. ¿Cumples años hoy?
No, claro, pero...
¿Es tu cumpleaños hoy o ha sido tu cumpleaños? Me saltó una cosa de Instagram, tú con Loles León y con Boris Izaguirre celebrándolo. ¿Por qué me salta hoy eso?
Que cumplía los mismos años, era.
Porque lo hemos celebrado hoy, pero no es hoy.
Ah, vale.
No pudimos vernos cuando fue y lo hemos celebrado hoy, por eso.
Vale, ¿cuándo fue? ¿Cuántos cumpliste? ¿40 y qué?
Viernes 13, 45.
Pues ya sabes. Vale, perfecto.
Pues ya está.
Ahora, un saludo a Poli Rincón.
Encima el viernes 13, o sea, es que tiene rima por todos lados.
Efectivamente.
El viernes 13, 45, y disfrutando mucho en la previa de esta presentación que has hecho tan cariñosa, de la pasión de Paco por el mundo del fútbol.
Actual.
Sí, ¿no?
Sí, o sea...
¿Estás muy desencantado, Paco?
Te enamora. Sí. O sea, es escuchar a Paco y es imposible que pierdas la pasión por este deporte.
Pero, ¿qué es lo que te tiene tan desencantado?
No, es que era una reflexión un poco más profunda. Tú ves a Duplantis, ves a Hodgkinson, la inglesa que ha batido el récord del mundo del 800. Tal. O sea, hay muchos deportes que están muy bonitos ahora, mucho mejor que hace 10, 15 o 20 años. Y para mí el fútbol ha empeorado. Hay otros deportes que han evolucionado hacia un espectáculo absurdo. Por ejemplo, la NBA...
Sí.
Quedan 152, 148, pero no tiene pasión, no tiene defensa. No. Para mí ha empeorado la NBA, aunque sea más espectacular.
Totalmente de acuerdo.
Pero el fútbol en concreto, es que yo, aparte de perder continuidad, cada vez llevo peor lo de que se ha perdido la espontaneidad. Yo pensaba que lo iba a llevar bien, oye, ya llevo 8 o 10 años de VAR, pero esto de que haya un gol y que a los 3 minutos espera, que se haya llevado la mano a la oreja... Y que no sé qué, y que el del VAR ha encontrado que en un grano de la mano izquierda le ha dado rozado un balón a Pepito Pérez, que no sé qué, que el otro grita, que el otro simula. Lo estoy
viendo. Vamos, Paco, que no te gusta el VAR, ¿no?
No, el VAR no me gusta, y el fútbol actual, lo que ha provocado también ciertas exageraciones del VAR.
¿Qué es lo que no te gusta, el VAR o la interpretación que hacemos con el VAR?
Yo es que el VAR, lo he dicho aquí, yo no ponía ni árbitros en el VAR. Ponía a un aficionado del montón.
Y pero de por ejemplo, lo mismo, Paco.
Villarreal, los mismos errores. Villarreal-Valencia. No. ¿Usted odia al Villarreal o al Valencia? No, pues usted me vale. Llame la atención solo si ve que alguien le saca un ojo al otro, un gol en clamoroso fuera de juego, una injusticia con un gol con la mano de Henry, algo salvaje. Si no, no, vamos a dejar que el fútbol tenga la continuidad y la intensidad de siempre.
Qué rara esta discusión, porque si no hubiera habido VAR, Osasuna no hubiera ganado.
Tiene que ver la película esa.
Porque le anularon un gol que era.
Pero que tiene, legal, que, no ¿qué tiene que ver ese comentario
pues
ahora?
Pues que si no hubiera habido VAR, Osasuna no hubiera ganado ayer al Real Madrid, por anularon
¿qué quieres decir?
No,
que Paco, que ¿no? Perdona, ¿qué quieres decir? ¿Que Paco solo lo dice por eso?
No, digo que me ha extrañado un poco el
No, pero yo diciendo todo el año, si pones la radio. Es que no soporto el fútbol de ahora.
Yo estaba pensando en el VAR en el partido del Villarreal-Valencia, por ejemplo, Fauto. Es que de verdad, es que tienes. No tienes una idea buena en la cabeza de ese
tipo. No, si yo la idea la tengo buena. Lo que pasa es que el VAR es un invento de... No lo inventaron los árbitros.
No,
el VAR lo trajo,
por eso no te dejó afectado. No, lo trajo...
No, si yo no... A mí pocas cosas ya me afectan, Paco. Lo único que hay
había
jugadas...
Ganado Mérida al cacereño, tenías que estar feliz, ¿no? Entre
no, y además estoy muy feliz, pero hay jugadas... Que yo creo que el VAR es bueno y hay otras jugadas pues que son de interpretación que nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero es verdad que en jugadas factuales el VAR ha ayudado en goles que son legales, en jugadas que son dentro o fuera, en ese tipo de jugadas ha ayudado.
Sí,
ahora las jugadas
lo comido
de interpretación,
por lo servido, a mí no me
las jugadas
no
de interpretación nunca nos vamos a poner de acuerdo porque el
pues yo no estoy hablando de jugadas de interpretación.
Tú ten en cuenta que si todos estuviéramos de acuerdo
Estoy hablando de eso. Mira, hoy, por ejemplo, han pitado un penalti a Borja Iglesias que a mí me hubiera parecido un escándalo que lo pitaran si llama el VAR. ¿Pero al árbitro le ha parecido? Pues le ha parecido. El agarrón era agarrín, de nada.
Bueno, pues mira el fútbol de toda la vida. Cuando pitaban los árbitros y no pitaban el VAR.
Pues me ha parecido bien. Lo ha pitado, lo ha visto, le ha parecido, pues ya está.
Pero sí es evidente que no hay unanimidad en esto. A mí, por ejemplo, me encanta el VAR y yo creo que debería entrar mucho más. Y a mí eso de la falta de continuidad o que los partidos se alarguen o que duren más y tal, no es algo que me preocupe.
Me da igual.
Sí, pero ¿qué quiere decir? Que hay mucha gente que le preocupa mucho que un partido dure 100 minutos en lugar de 93. A mí, por ejemplo, pues que eso me parece lo de menos. Yo creo que lo lógico es que se pite lo que la mayoría de la gente ve en casa. No que tú tengas la capacidad de ver una jugada y que el árbitro, porque no ha podido ver la repetida, pite lo contrario que lo que está viendo todo el mundo.
¿Habéis visto las imágenes de Laporta en el Camp Nou?
Sí, las hemos comentado incluso antes, sí.
No tienen desperdicio.
Hay elecciones, Juanma.
Lo mismo hay elecciones.
Lo de la fregona es mundial, vamos.
Sí, ha cogido la fregona, ha fregado la parte de...
A ver qué presidente te hace eso.
Es difícil. No,
no. A ver si Núñez fregaba el suelo.
No. Es difícil encontrar un personaje que interprete mejor el papel de candidato.
Incluso cuando es presidente.
Imposible. Sí. Imposible.
Yo, hoy le he visto mucho más feliz que cualquier día en el palco. O sea,
claro, porque se suelta.
Su hábitat es... Claro. Sí, totalmente. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, sí, la verdad que parecía un tribunero más, como dicen en Barcelona, porque estaba muy, muy cerquita del palco. Se ha sentado muy cerquita del palco en una zona donde me dicen que ha pagado la entrada, tanto él como sus exdirectivos que se presentan a la reelección.
Era como 200... un balconcito así, era como muy elegido, ¿verdad? Muy juntos, perfecto para los tiros de cámara, era perfecto, por ejemplo.
Perfecto.
Estaba muy bien pensada.
La gente del palco le iba a saludar. Es como que estaba en una zona anexa al palco, pero donde podía ser él, disfrutar como un aficionado más. Ha pagado 207 euros por cada una de las localidades que tenía.
Pero él no tiene abonos,
perdona,
Elena. Él no
sí.
tiene
sí, sí, pero ahí a lo mejor no tiene cámara. En esa zona, así que ha tenido que pagar tanto él como sus exdirectivos. Y la verdad es que ha vivido el partido pues muy apasionadamente, como es él. Primero ha fregado el suelo diciendo que él en la mili lo hacía y ha ayudado a la persona que tenía que fregar el suelo.
¿Dónde hizo la mili la porta? ¿Dónde hizo la mili la porta?
La legión.
No. yo no tengo ni idea.
Voy a preguntar.
Voy a preguntar a ChatGPT, ¿no?
¿Dónde he por cierto, si ha recordado que la mili fregó, eso quiere decir que de hace 40 años no ha cogido una fregona en su casa, se supone.
Bueno,
eso,
no sabemos
eso es verdad también.
Se supone.
Sí,
se supone.
Pero ahí es donde aprendió, seguramente.
¿Dónde aprendió?
Aprendió. Vale.
Ni que fuera una técnica que hubiera que aprender en el ejército, vamos.
Mallorquina, Juanma.
Sí.
Ha clamado a Pedri también. Cuando han empezado a cantar madridista quien no vote, también ha votado medio sentado.
Perdona. Se incorpora Ciro a la tertulia. Ahora que has dicho madridista, el que no vote, Ciro López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Yo estoy
muy
votando,
buenas. Vale.
Mira, Juanma, lo que dice la IA. Dice, la hizo en Tenerife. Durante su estancia en la isla vivió una experiencia intensa marcada por la disciplina, incluyendo huelgas de comida y pruebas físicas rigurosas. Además, se cuenta que se escapó para ver la final de la Copa de Europa del Barça en Sevilla en 1986.
Yo lo que puedo... Lo que puedo decir...
Huelga de comida y pruebas rigurosas.
¿Qué le pasó en Tenerife? Porque yo estaba presente... Es que en su primer mandato visitó las Peñas de Canarias, yo fui a ese viaje y dio la casualidad que fuimos a la Candelaria y a esa hora había misa. Cuando vieron entrar a la puerta, el cura paró la misa.
Y los comulgó, ¿no?
No.
Y el Cristo que estaba con las manos en cruz echó las manos a la cabeza.
Bueno, seguramente, pero eso es más una cuestión de fe. Oye. Lo que vieron mis ojos es que se paró la misa para decir acaba de llegar el presidente del Barça.
Como debe ser.
Oye, dice la IA también que declaraciones de Laporta sobre su experiencia con la mili es, comillas, mucha metralleta, granadas y prueba de valor. Describió su mili así, dice.
Por eso,
lo único que tuvo la mano fue una fregona.
Por eso ahora está tan acostumbrado a lidiar con el Madrid y Florentino, todo esto.
Claro.
Ha tenido metralletas y granadas, esto no es nada, hombre.
No, pero es tremendo el baño de masas, ¿eh? Porque yo estaba ahí en la zona esperándole para que. Bueno, es que ha habido un momento que había un grupo de niños que venían de Bielorrusia con su entrenador, se han vuelto locos cuando han visto al expresidente Laporta y les ha echado una bronca. El entrenador, porque claro, se le escapaban todos, turistas, aficionados del Barça, le decían, vamos a firmar por ti, no te olvides de votarme, firma, pero no te olvides de votarme. Sus carpas eran donde se formaban más colas, hoy los cuatro precandidatos tenían carpas para recoger firmas, que ya sabéis que tienen que entregar antes del día, antes de las 9 de la noche del día 2 de marzo, es decir, el día antes del intento de remontada frente al Atlético de Madrid en Copa del Rey, y Laporta es que se comporta como un presidente más. Antes de ir al estadio, ha ido también a cocinar unos macarrones en el Bar Bocata, que es un restaurante bastante conocido aquí en Barcelona.
Perdón, ¿cómo ha cocinado él los macarrones?
Bueno, ha hecho ver que ayudaba a cocinar, pero la verdad
le estaba dando la vuelta, sí.
Le ha dado la vuelta con la cuchara.
En ese bar, los macarrones son muy buenos.
Sí, donde yo celebré mi cumple, es mi segunda casa, pues ahí ha ido con sus exdirectivos y con algunos socios y aficionados.
Y le ha encantado una canción a Laporta.
Sí, sí, la de un día de partida, han cantado todos juntos con la guitarra, han comido macarrones y después coca con chocolate. y después se han ido al estadio, ¿no? Pues
y luego te
mañana,
diré.
Oye, espero,
pues
espero
una cosa,
no termina,
a la,
mañana...
perdona, a las 4 de la tarde estaba comiendo patatas fritas, pero a dos carrillos.
Como, como, o sea, si no hubiera comido.
Es que sí, la campaña engorda, son los nervios.
También te puedo decir que
lo
importante que tiene es la atención mediática, porque seguramente los otros candidatos también habrán, bueno, precandidatos, habrán ido al campo, se habrán sentado en su localidad, habrán cantado
y
el
no
himno, lo del boti,
sí,
boti.
Sí, pero no han fregado el suelo, Miguel. No han fregado
eso,
el suelo.
Eso no, igual han hecho otra cosa.
No,
pero
yo sé lo que está diciendo Miguel y eso
no,
es verdad.
No,
la ventaja que saca Laporta en eso es inalcanzable.
Es,
o sea, eso
tiene una atención
una
mediática que los otros no tienen. Claro, y además claro, el votante cuando ve a su presidente cantando lo que canta el estadio, se siente identificado con él y piensa, este es uno de nuestros, hay que votar este.
Y es que además hoy, cada día habla.
Él escenifica, perdona, Elena, él escenifica, él sabe que las cámaras es, están grabando.
Claro, hombre, es un...
Él
es un,
sabe
es un
en cada momento qué
¿para qué va esa entrada? ¿Para qué te crees que va? Si es
claro,
que se le ve perfectamente.
No, pero te digo que, claro, es que es una bendición para una cámara de televisión o para un periodista que le esté mirando, joder.
Es un profesional del papel de candidato.
Pero que está en campaña, hombre, que no nos sé, vamos a ver.
No, porque ha sido siempre pero igual,
¿eh? Pero
no
le hace falta.
Están en claro, campaña, ¿eh?
No, pero que Laporta es campaña permanente y candidato permanente.
Claro. Sí,
o sea, él dice siempre lo que quiere oír la audiencia porque vale, tiene la amenaza de los agujeros de económicos ahí encima y entonces siempre tiene o los retrasos en las obras o los fichajes raros o los 50 millones que dieron a no sé quién por el acuerdo con Nike. Y como tiene tantas espadas por ahí de Damocles apuntando que se le puede soltar alguna, él ejerce siempre de candidato, para mí. Claro.
Pero la parte económica, siempre. Paco, o sea,
le da igual,
o sea,
a la gente.
No, pero ya no, o sea, sin entrar en las palancas, en si la liga ha mirado para otro lado, no te, quiero decir que yo creo que la peor parte la ha salvado. O sea, da la sensación de que el Barcelona la peor parte la ha salvado y que la ha salvado,
¿tú sabes cuál
entre
es
comillas,
la deuda
ganando
del Barça ahora?
No, pero sé que antes no podía fichar y ahora sí.
No, pero tú sabes cuál es la deuda, es que claro...
Bueno, ahora puedes fichar, pero con restricciones.
Muchas restricciones.
Bueno, sí, pero hace tres años parecía que no podía mantener en la plantilla ningún futbolista.
Bueno, claro, porque la situación del Barça económicamente, Gonzalo, ha mejorado.
Pues eso.
¿Pero a base de qué?
Claro, sí, no, por eso.
Un crédito de 1.000 millones por un sitio, de 500 por otro. Entonces,
y de que la Liga ya ha mirado para otro lado con muchas otras cosas.
Me meto con que al socio no le motiva en nada. O sea, le importa mucho más el estado del equipo que el del club. Y ya está.
Lo que le salva es Flick. La tecla que salva a Laporta es Flick. Porque las otras teclas no las ha tocado nada bien,
bueno,
pero
Flick,
esta sí.
Lamine,
y
les
salva
en el campo.
Sí, pero Lamine estaba también con Xavi y con otros entrenadores y no era lo mismo. Pero si tú miras el resto de candidatos, a lo mejor no es ahora el momento para analizar la tertulia y tal, pero es de las peores, todavía queda, pero es de las peores campañas o precampañas que yo recuerdo. El nivel es muy cutre, se está utilizando el nombre de Messi para arriba y para abajo. Gente que luego reconoce que no ha hablado con Messi, o sea, haces una pancarta de tengo ganas de volver a verte, no has hablado con Messi. El otro dice que va a traer a Harry Kane y luego te reconoce que no ha hablado con Harry Kane. O sea, es un nivel, porque antes se vendía humo, pero como mínimo se hablaba o había algún preacuerdo, alguna... Te reconocen directamente que no han hablado. Esto lo puedo hacer yo. Claro, yo no he hablado con Harry Kane y yo te digo que lo voy
pero
a
hacer. Pero es que antes yo ahora mismo creo que...
Antes llamaban a Minguella y le decían, José María, llama a tal sitio y pregunta por este jugador.
Pero
y luego salía en campaña y decía, hemos preguntado por fulanito de tal.
Cada aporte hay que reconocerle que tiene duende. Es que lo tiene.
Sí, hombre,
es como
claro
los
que lo
políticos.
Tiene.
Hay políticos que tienen duende y da igual lo que te cuenten. Les ves y te engatusan.
Oye, me dicen ahora que es verdad que no tiene free play el Barça, ¿eh? No puede fichar.
No tiene
sí,
free play,
claro,
pues, tampoco
tiene,
tenía.
Sí, ¿eh?
Pero si ha traído a Cancelo.
No tenía ni en verano ni en invierno.
Lo que pasa, Juanma, es que tú ahora, aunque estés excedido, los clubes han votado para que sea menos restrictivo y ahora, aunque estés excedido, pues tienes más margen que antes. Ha habido normas que han cambiado, entonces tienes un poco... Pero el Barça sigue cedido, claro, no puede fichar con normalidad.
Claro, han podido inscribir a jugadores por lesiones de larga duración. Pero bueno, en cualquier caso, lo que comentábamos de los precandidatos, como decía Dani, han salido nombres que si Messi, que si Harry Kane, que si Julián Álvarez. Laporta no ha necesitado de momento a ningún cromo, pero es que yo creo que ahora mismo la carta Messi tampoco es una carta ganadora, por mucho que uno de los precandidatos hubiese hablado con él. O sea, es que yo creo que la gente ahora ya
no se cree ni vota
por Messi o por no.
Víctor Fon es el único que ha hablado con Messi.
Y que no nos vayamos a, no vamos a engañar. Aquí, en la historia reciente del Barça, ha habido dos grandes entrenadores. Uno ha sido Guardiola, otro ha sido Flick, y los ha firmado él. O sea, él ha sido su, el padrino de ambos. Y podrá ser fortuna, podrá ser talento, pero en el Barça yo creo que son dos figuras importantísimas que han hecho rendir a esa plantilla, en muchos casos, por encima del nivel que tienen, ¿no?
Oye, ¿qué valoración hacéis de las caras? Se incorpora Mónica Marchante a la tertulia. Hola, Mónica, muy buenas. De las caras de Lamín después del cambio. Estaba mosca.
Le ha jodido el cambio.
Le ha jodido el cambio.
Hombre.
¿Por qué lo quita en ese momento a Lamín?
Bueno, hombre, yo, en su día ya dije que de vez en cuando Flick hace estas cosas. Bueno, a mí me lo pareció. No recuerdo ahora cuándo fue. Pero que da un toquecito para decir, bueno, voy a reservar a todos estos para el partido, pero Lamín juega. Y todos los demás, por ejemplo, que van a jugar seguro, descansan. Y en cambio pone a Lamín. Bueno, hoy le habrá querido dar un toque, o el toque se lo ha querido dar Lamín al final, porque parecía más cabreado Lamín que el entrenador. Pero supongo que ha llegado un momento de la temporada en que hay que exigir el máximo a todo el mundo. Y esa, a lo mejor, es una manera de hacérselo saber.
Bueno, Lamín no estaba muy bien y a mí me parece lógico el cambio. Le has ahorrado minutos de la basura, que no valían para nada, solo para engordar estadísticas, que a lo mejor Lamín se va a fastidiar porque dice, este es el tipo de partido que yo al final hubiera metido un golito. O hubiera dado
bueno,
un,
si la sacan a 88.
Claro, ¿qué más te da perder esos minutos? Pues se habrá ido enfadado, pero porque las estrellas se enfadan. Pero vamos, que me parece bien evitar riesgos. Si anda que no quedan partidos.
Le podía haber quitado antes, de hecho.
Ya.
Evitar riesgos en el minuto 88, Paco. Si
no,
si
yo lo
quieres
quitado
evitar
antes.
Riesgos, lo quitas antes. Yo creo que lo que quiere
es que en el gol de Fermín, que es en el 81, creo, y ya le hace el gesto,
¿no?
ese gesto que hemos comentado varias veces, que solo Flick le pregunta a Lamín, es al único que le pregunta si le puede cambiar, y le aguanta unos minutos más.
Pero bueno, aparte,
ha dicho
Mónica,
después que es porque también le quería dar bola a Rooney Bardaggi, que está entrenando muy bien.
Y el rato que ha estado, ha estado muy bien.
De prensa,
muy bien.
Vamos, lo ha dicho más claro que el agua. El equipo está por encima de las individualidades, claro. Y ha dicho, y entiendo que Lamín se haya ido enfadado porque no ha hecho un buen partido. O sea, se la está tirando a Lamín.
Por eso
entiendo
digo que
te vayas cabreado contigo mismo.
El mensaje primero es en la decisión de cambiarle y luego, por si no lo ha entendido, en la rueda de prensa.
Sí, sí, pero que es que le ha dicho, entiendo que se vaya enfadado porque no ha hecho un buen partido. Como diciendo, o sea, el problema es tuyo, no es mío, hijo.
Bueno, y porque no está contento, también ha dicho, ¿no? Porque no está contento cuando le cambian. Es que es evidente,
sí,
ya lo hemos
visto.
Pero
eso es normal.
Siempre cuando le sustituyen, se lo toma mal Lamín porque quiere jugar todo. Bueno,
pues, pero oye, si con un 3-0 a favor en el 88 y en un partido que no estaba haciendo gran cosa, no puedes cambiar a Lamín, entonces nunca puedes cambiar a Lamín. Claro.
El Barça está líder. El oficio de futbolista todavía.
El Barça está líder, pero ¿a que no tenéis la sensación de que es un super Barça?
No.
Es decir, un... Es cosa que digas
es
tú,
que no
como el año pasado,
inalcanzable, o sea, no hay quien le quite la liga al Barça. O sea, es un equipo que transmite menos que el de la pasada temporada.
Pero hoy estará contento Lama porque ha defendido bien, ¿no? Y ha dejado la portería
hoy,
cero.
Bueno, estarás contento tú porque ha ganado, ¿no?
No, yo no quiero ver lo que he visto hoy.
Triste porque
no, yo quiero ver lo que veía el año pasado, Manolo.
Bueno, yo no sé yo lo que sé
este
es que
año
hoy
no
solamente le han hecho dos ocasiones en los primeros cinco minutos. Y cuando tú solamente concedes dos, tiene más posibilidades de ganar.
Por eso
ganar porque ha regalado poco.
Bueno,
pero cuando regalas mucho, tienes más posibilidades de perder. Oye,
pero estarás
poco,
de acuerdo conmigo que es más vulgar, a falta de una palabra mejor, es más vulgar esto que cuando te rematan 14 veces, pero tú rematas 33 y metes 7 goles.
Bueno, yo no sé si es más vulgar. Yo lo que sé es que cuando a ti te rematan 14 veces es que no has jugado bien. Es mi opinión. Para tu opinión es que cuando
la comparto,
veces,
no.
El
Levante está muy contento. Yo
le ha rematado bastante más hoy al Barça que al Villarreal o que al Valencia. A mí el Barça no me parece que esté redondo ahora, en este tramo de la temporada, precisamente porque le llegan mucho muy fácil. Pero estoy hablando del Levante, que es penúltimo, pero es que el Oviedo, las primeras ocasiones del partido, las únicas del primer tiempo, fueron también del Oviedo.
Es normal que te lleguen.
Y tú puedes decir, bueno, es que está relajado porque son los últimos. Es verdad que está relajado, pero es que yo veo que al Barça, no digo que le estén cogiendo el truco, no sé, pero
no, coño, que le llegan mucho, que
le
es
llegan,
una realidad.
Sí, pero mucho más que el año pasado, para mí.
Porque, claro
para mí,
que sí, mucho
pero
más.
Que es normal que le lleguen porque hay solamente cuatro jugadores con conceptos defensivos, los que son defensas. O sea, conceptos defensivos, que digas,
y tampoco
¿qué prima en ti, lo ofensivo o lo defensivo? Solamente cuatro que priman lo defensivo.
Pero no, cancelo,
Cañizares, pero hoy, por ejemplo, mira, Flick tendrá muchos defectos y tiene muchas virtudes. De momento hoy ha hecho una cosa que se ha dado cuenta que le estaba saliendo mal. Eso de jugar con un solo pivote y con Del Olmo y Fermín le rompía el equipo por la mitad. Hoy ha metido ya doble pivote de John y Bernat. Eso, quieras o no quieras, te da consistencia al equipo. Es que porque es cada que vez que ha metido a Del Olmo, Fermín
Olmo.
Y un
Luis,
pivote...
Luis Del Olmo, Luis Del Olmo.
Para radiar el partido.
También. A Luis Del Olmo y a Dani Olmo, a los dos para radiar el partido. Pero hoy le ha dado consistencia al equipo metiendo a Bernal. Se la ha dado. ¿Sí? Metiendo un tío en la base.
Pero que aparte que el equipo tiene que, por naturaleza, agradecer eso desde el momento en que solo hay 24 hombres con condiciones defensivas y dos de ellos solo laterales, que obviamente tienen que aportar también al ataque. O sea, te quieres estar al 50-50. Entonces es normal que con un doble pivote le siente mejor, dado que no tiene un pivote... De corte defensivo.
Pero que no, ¿sabes? Pero, trapa, esto va a ser de enseguida de John con Pedri. Como
sí,
fue
claro.
¿Quién ha sido? Y ya será titular en el próximo partido.
¿Quién ha sido el mejor hoy? Hemos estado todos de acuerdo, más o menos.
Sí, Cancelo. Yo Cancelo.
Entonces, eso partido. Lo que te dice para mí es que el problema está arriba, no está atrás. O sea, si con un equipo que tiene a Lamine, a Rafinha, a Lewandowski, a Olmo, luego aparece Fermín, que ha metido un golazo, aparece...
Es que
y el mejor en ataque es Cancelo.
Hoy, Dani. Los tres centrocampistas han marcado.
Si el mejor en ataque es Cancelo, quiere decir que los demás...
Eso sería
no
preocupante si a lo largo de la temporada el mejor fuera un lateral derecho. O no hace falta que se llamara Cancelo. O sea, digamos que eso ha sido puntualmente hoy. O sea,
pero Santi, los nueve, no por ejemplo, Ferran y Lewandowski en 2026 no rascan.
Sí, no está... Bueno, pero en 2025 lo hicieron muy bien.
Sí, claro.
El estadio, por cierto, no es preocupante. El estadio va a tardar mucho en tener ambiente.
Yo ya ha sido cálido. La mejor entrada de la temporada,
Sí,
Juanma.
Sí, pero si no es una cuestión de entrada, es una cuestión de que es un silencio sepulcral.
Y no será, o sea, porque salía, la puerta no
es parte. Que no parece fútbol.
No.
O sea, de verdad.
Sí, claro, algunos aficionados que claro. Salía yo con ellos y decían, es que todos son extranjeros.
Claro. Cada paneo
que
hace la tele.
Habitualmente al Camp Nou. Y decían, cada paneo que hace la tele. Catalán ni castellano.
Chinos, africanos, asiáticos, chinos son asiáticos. Cada paneo que hace la tele dice, pero coño, ¿dónde están aquí los del Barça?
Si los clubes han asumido que los estadios son un negocio y les interesa más vender entradas que tener abonados.
Que al concierto de Año Nuevo en Viena va todo guiris y todo el mundo se sabe para sabe claro. Cuándo aplaudir. Es que no hay nada para ambientar al
muy triste.
Público.
Hoy lo contaba Manolo Oliveros, lo hemos estado comentando todo el día, yo estuve el día del Mallorca y aluciné, iba avisado. Nunca en mi vida lo había visto así. Nunca.
Yo creo que ahora mismo es... Nunca. A ver, una cosa. Yo creo que es el campo más aburrido de primera en eso. De verdad.
No
me parece de nivel más de 25.000 espectadores, sin duda.
También
es
te digo,
no suena, es un campo que no suena.
El día del Atlético de Madrid estará, y el día del Madrid estará, y el día de la Champions estará. Pero
yo creo, Juanma, que es depende del partido, del rival, de la competición, de lo que te juegues.
Pero es verdad que los Barça son muy pocos partidos los que se conecta la gente.
Pero yo he ido a partidos, o sea, el Madrid y el Barça son así. O sea, el Madrid un partido de liga, ganando 3-0.
Sí, ahora mismo en el Camp Nou han entrado 45.000. Si le metes 50.000 socios más, no 50.000 turistas más, pues imagínate lo que cambia el ambiente del partido. Gente implicada con todo, que te protesta, sí, o sea, que te banda.
Pero ya verás, por ejemplo, el partido de vuelta de Copa.
El japonés viene a aplaudir a Lamine, no viene a pitar a un saque de banda equivocado del árbitro.
Sí, pero verás como el partido... En el fondo norte, que el 100% de esa grada que ahora mismo está desocupada esté formada por socios, solo socios, y les gustaría abrirla el día 3 de marzo para recibir al Atlético de Madrid, aunque es complicado, y ahí habría en total en el campo 62.000 espectadores, es decir, unos 15.000 más serían todos socios en ese fondo.
¿Algo decía más que ya verá Juanma como marque el Barça un gol muy rápido en el partido de Copa?
Bueno, como ya veremos. Ya veremos. Claro. Pero ya no... Depende de qué tipo de gente vaya al partido ese día. Claro, es que si siguen sin ser socios el día del Atlético de Madrid, tampoco van a tener esa...
Pero la mayoría, Juanma, son socios. La mayoría de gente que va al Bernabéu o al Camp Nou son socios del Madrid y del Barça.
Que ahora no. Que ahora no.
No tiene nada que ver.
O sea, de los 45.000 que había hoy, ¿qué eran? ¿Todos chinos?
No.
Hay muchos que ceden su entrada.
Hombre, ¿no has visto?
Eres muy bruto, Foto.
¿No has visto las camisetas que estaban en chino, las camisetas de los jugadores?
Era por ellos.
Es por claro. eso, claro.
¿Verdad? Vale, ¿qué, Elena, qué decías?
Caballo. No, que había algún compañero que estaba intentando... Sí, sí, es que es el año del caballo. Que estaba intentando hacer alguna encuesta y no encontraba...
No hay manera.
A personas de aquí.
Eso me pasaba a mí en Maracaná, que me llevó Paco González a entrevistar a público cuando empezó en cuatro y el problema es que no hablaban español los del público.
Mundial de Qatar me pasó.
Sí.
Ni los entrevistadores.
No.
Yo creo que contamos una vez que a Montjuïc estaban yendo socios 17.000. Creo que contamos ese número. Sí.
Pues, abonados.
Claro, pero socios, quiero decir. Los otros han dejado su asiento, su no sé qué, no sé cuánto, pues hasta 45.000 fotos. Es que más de la mitad no son socios.
Claro. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que Flick les da 2 días de descanso, semana limpia. Ha dicho que esto es muy importante, así que no volverán al trabajo hasta el miércoles. Y que mañana, esa campaña, pre-campaña electoral, Laporta presenta su libro, un libro que tiene por título Así hemos salvado al Barça.
Así hemos salvado al Barça.
No, ya lo dan por hecho, ¿no? Le falta la película.
¿Qué entenderá Laporta por salvar?
Bueno, pues que la deuda se la coma a otro.
Tú te llevabas muy bien a Laporta.
¿Qué? Pero yo no... Porque le metes yo no... Vamos a ver, yo puedo opinar libremente que me lleve bien con las personas. Sí. Yo no diría que Laporta económicamente ha salvado al Barça, creo que todavía queda un poquito.
Deportivamente,
yo creo que Laporta cuando llega al Barça llega en una situación muy, muy complicada, ¿eh?
Sí, pero que la salva con deja,
pero que económicamente todavía queda un poco.
Claro, porque es que ¿dónde venía el Barça?
¿Cuánto es? ¿Cuánto es la deuda? Es que la ha engordado en 2.000 millones, una cosa así. Claro, es una salvajada.
Pero por el estadio.
Pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Que tiene más deuda o que lo está salvando?
¿Cómo, Paco?
Por el estadio y por lo que no es el estadio.
Claro.
Sí, pero fundamentalmente el estadio...
El estadio no ha costado 2.000 millones.
No, pero bueno.
¿Pero en qué quedamos? ¿En que está salvando al Barça? ¿En que ha salvado ya o que tiene 2.000 más de deuda? ¿En qué quedamos?
No, que no lo ha mejorado económicamente.
Pero que no lo sé.
Se queda ahora mismo la gente que va primero.
Eso sí, vamos eso a ver, es lo que le salva.
Estamos de acuerdo que la situación será mejor que cuando estaba Bartomeu.
No, sí. Yo creo que económicamente no.
No,
deportivamente sí.
Sí, sí, no, pero porque... No, hombre, pero es que tenía una plantilla que no podía permitirse.
Estaba totalmente sobrepasado.
Claro, es que la situación de Bartomeu era el nivel de contratos que había firmado. Bueno, ahora, que le aportan deuda más al club y que la deuda ya la tendrán que afrontar los próximos que vengan.
Lo que tiene mérito es que efectivamente con esos números que tiene ha podido deportivamente hacer un equipo que sí compite, que sí gana ligas.
Ha bajado mucho el tema salarial,
muchísimo.
Vamos a estar pendientes de lo que pasa en la campaña esta semana. Gracias, Elena. Barcelona, un beso. Hasta luego.
Hasta luego, un beso a todos.
Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el Tertulión. Arau.
El Barça recupera el liderato y me encuentro con una tertulia sobre las clásicas de abril de ciclismo. Se os ve demasiado el plumero. Lo que os gustaba del fútbol sin VAR es que Madrid y Barça podían masacrar al resto de equipos. Al menos ahora el ultraje es algo menos descarado. Del VAR debería preocuparos cómo fingen los jugadores continuamente y cómo no hay castigo.
Por ejemplo.
Si el VAR entrara y se penalizara con tarjetas, otro fútbol tendríamos. El VAR ha quitado frescura pero ha dado justicia en el fútbol, dice otro. Paco lleva razón, el fútbol es peor que hace años. Para mí, el declive viene desde que son atletas en vez de futbolistas. Ahora se prioriza el físico sobre el talento. La calidad de los jugadores cada vez es menos determinante. Y otro oyente decía, el fútbol es el peor de los deportes, tanto por los jugadores como por el público, como también por los periodistas.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que hoy Juanma se lo ha dado a Baskonia, que ha ganado la Copa del Rey después de cargarse en semifinales al Barça y en la final al Madrid, y que 17 años después ha vuelto a ganar la Copa. Así que Baskonia es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Y es que siempre dicen que un buen equipo se construye a partir de una buena defensa y la seguridad que da. Y en Obramat piensan que un buen negocio se construye exactamente igual, desde la seguridad para sus profesionales. Descubre su amplia gama de equipos de protección individual y vestuario laboral, como calzado de seguridad, guantes de protección, equipos anticaídas, protección respiratoria y un largo etcétera de las mejores marcas de calidad profesional, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Estas últimas semanas hemos conocido estudios que aseguran que España debería invertir más de 100.000 millones de euros. Sí, sí, 100.000 millones. En la próxima década, para evitar inundaciones, hacer frente a la escasez de agua.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9 y media, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en Pamplona, que fueron muchas cosas. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, la noticia del día es la lesión de Ceballos. 7 semanas de ausencia del equipo. Es mucho tiempo, ¿eh?
Sí, bueno, esta mañana me decían del club que en torno a 7 semanas, por lo que he podido investigar horas después, va a ser en torno al mes. Hay que tener en cuenta que hay un parón de selecciones. Yo creo que no le va a dar tiempo a reaparecer a Ceballos antes. El derbi contra el Atlético de Madrid va a ser el 21 o 22 de marzo. Así que un mes yo creo que no se lo quita nadie, estamos a día 22, así que ya será después del parón de selecciones para jugar en Semana Santa contra el Mallorca. En ese caso, pues,
tampoco creo que vaya a jugar mucho ya, ¿eh?
No está jugando mucho, incluso Arbeloa en algunos partidos está apostando metiendo antes a Cester o a Thiago Pitarc, así que bueno, por lo que está jugando tampoco creo que le eche demasiado en falta Álvaro Arbeloa. Para el partido inmediatamente posterior, el del miércoles ante el Benfica, la idea es intentar recuperar a Hausen, que ayer no pudo estar en Pamplona, tiene también unas molestias musculares, se espera que mañana entrene y pueda ser titular contra el equipo de Mourinho. Y por lo demás, esa sensación de que se ha fumado muy rápido el liderato después de que haya costado tanto recuperarlo. Eran 8 triunfos consecutivos en la Liga. El equipo no estuvo ayer al nivel que se esperaba. Fue autocrítico Arbeloa. Sigue gris Mbappé, que se ha perdido con molestias en la rodilla 4 de los últimos 13 partidos. Y desde luego la cara es Vinicius, que le ha dado la vuelta a la situación y que ha marcado en los últimos 4 partidos 5 goles.
Vale, ese es el informe, digamos, más objetivo. La realidad del Real Madrid es que, bueno, pues son...
Y la culpa de todas las lesiones que es del preparador físico que tenía Alonso, entiendo, ¿no?
Pues teóricamente, si nos vamos a los hechos, lo normal es que quien ha hecho pretemporada y está trabajando unos meses es el que deje.
No hubo pretemporada. Sea...
Bueno, el que no hizo pretemporada. Claro. Es decir.
Bueno, no hubo. Probablemente ese sea el problema fundamental.
No hay vacaciones, o sea, ni pretemporada.
Claro, es que ahí es donde yo voy. Pero sabes que nadie, la responsabilidad.
Pero,
Cañete.
Pero déjame acabar.
Que te aclaro que yo pienso que el problema del Madrid no era del preparador físico. Como si
yo también,
se trasladó desde el club.
Sí,
es porque no hubo pretemporada.
Yo lo que te quiero decir es que la responsabilidad, buena o mala, es del pozo del que ha estado. Luego ya, obviamente, pasando los meses, ya será del siguiente. Pero actualmente todavía del pozo del que ha estado. Ahora, el pozo del que ha estado, si tú al que ha estado le dices, oye, mira, no vas a hacer pretemporada, vas a acabar de competir más tarde que nadie, vas a empezar a competir y demás, te dice, mira, si te soy honesto, en ningún libro aparece que yo soy capaz de tener este equipo al 100%, ni yo ni nadie. Si te soy honesto, ¿no? Es lo que debería de suceder. Lo que pasa es que las circunstancias de los clubes grandes son así y hay que asimilarlas. No se le puede culpar al preparador físico desde el momento que no ha tenido herramientas para poner a ese equipo en forma. Esa es la realidad. Pero que la responsabilidad es del que ha trabajado durante esos meses importantes que tienen que ver desde julio a diciembre, sí. Pero es que no ha podido trabajar el hombre.
Yo el partido de ayer imaginaba algo parecido a lo que sucedió, a lo mejor no con derrota con el gol final este por el error de Ceballos, pero hay una teoría de Gonzalo que he venido comprobando que es absolutamente cierta. Cuando juegas en Europa, siguiente partido de Liga, como juegues fuera, serias posibilidades de tener un partido muy complicado. Muy complicado es que si empiezas bien, oye, y te salen las dos primeras jugadas en ataque, pues a lo mejor hasta goleas, pero... Muy complicado cuando juegas.
Juega el martes, ¿eh?
Martes. Pero que no es por falta de descanso, ¿no? Pero es que pasa, o sea, sí, pasa. Volverte a la Liga en un campo que te es hostil...
Los de casa los encaras de otra manera. Sí, fuera de casa se nota muchísimo cuando vienes de jugar.
Termino. Me lo esperaba porque más o menos el equipo iba a ser el mismo. Hubo dos cambios en defensa. Es decir, la Peña no va a estar... Mbappé, yo es que creo que Mbappé todavía no está perfecto de su rodilla y a lo mejor era para... Yo más o menos esperaba que el partido fuera igual de complicado que fue. Y luego me parece que Arbeloa en alguna cosa volvió a las andadas. En meter a Gonzalo en la derecha no sé para qué lo hizo, pero bueno, eso ya era el tramo muy final.
Cuando juegas en Europa piensas que físicamente no llegas bien. Y sobre todo lo que no llegas bien es a nivel mental, porque tienes que motivarte otra vez y prepararte otra vez para jugar. Pero has jugado el martes. Yo lo que creo es que...
Sí, pero no sales en tu estadio con la gente animando. Sales en un estadio que tiene es animado al otro equipo.
Lo que creo es que lo que se nota claramente es que tienes un concepto que no lo has adquirido en todo el año, que tiene que ver con saber atacar a defensas que están bien armadas. Y ese concepto te está costando un montón de puntos durante toda la temporada. Mira, porque hay muy poca movilidad, hay muy poca circulación de balón... Hay muy poco fútbol porque hay muy poca creación. Eso de verdad para mí es el problema que tiene Real Madrid.
La falta de intensidad, y la falta de fútbol se producía el año pasado, viniendo de Europa, no viniendo de Europa, cuando había jornada de descanso, cuando no había jornada de descanso. O sea, si es que puede ser que coincida también en algunos partidos después de... Y eso pueda servir de excusa, pero es que esa situación de no jugar a nada y de falta de intensidad, pues la veíamos el año pasado con Ancelotti y la seguimos viendo este año.
Yo ayer cuando llegué de Pamplona con Miguelito a las 2 y me volví a ver el partido, porque coño, yo la sensación que tuve en el... Se volvió a ver el partido, sí.
¿A las 2 de la mañana te pusiste el partido otra vez?
Profesional.
Sí, con Miguelito tengo que tomar
se quedó
tres
dormida
cafés.
A las 2 y 5, tranquilo.
Claro, no, tengo que tomarme tres cafés y dos Coca-Colas hasta que me duermo.
Hoy te verás al del Barça, ¿no?
Porque no, Miguelito como se duerme a las 12 y 5 ya estaba tieso.
No, bueno, si la culpa de que vieras el partido la tengo yo.
No, que lo vi a posta. Entonces yo la sensación que tuve en el campo es que no había hecho tan mal partido el Madrid. Pero claro, luego ayer lo vi en la tele... que posiblemente el fútbol se ve de otra manera, y lo que volví a echarle en cara al Madrid es, genera pocas ocasiones de gol, muy pocas, ayer genera ocasiones de gol, el gol que mete, una parada de Herrera a Mbappé abajo, no sé si os acordáis, un tiro al palo, un tiro que Tchouaméni mata al césped y que la levanta Herrera fácil, y luego es verdad que Galán, saca una con una rodilla y sí, una que se le queda.
Esa es la más clara.
Pero la verdad es que me di cuenta de algo que acaba de decir Cañizares y que muchas veces nos reímos cuando lo decimos. El Madrid a campo abierto te mata. Los equipos que le dan al Madrid el balón y le dicen, toma, atácame, ya tiene más problemas.
Claro. Y todo ayer, el año. Pero ayer ni siquiera a campo abierto. Las veces que pudo correr, por decirlo de alguna manera, tampoco generó muchas.
No te creas
muchas.
Que corrió muchas, Paco.
Pero que tampoco generó muchas. Yo, o sea,
No, que no corrió muchas, Paco. Es que ayer Osasuna hizo una cosa muy buena. O sea, Osasuna le esperó pertrechadito, 4-2-3-1, las bandas doblaban permanentemente a sus laterales, toma el balón y el Madrid era Tchouaméni, Valverde, Güler, Camavinga, otra vez. Cuando llegaba Vinicius, que era el único que tenía desborde el uno contra uno, siempre tenía ayuda de dos tíos. Primero Rubén García ayudaba a Rosier y luego venía muchas veces.
Esa película la hemos visto este año.
Entonces, bueno, lo que quiero decir es que cuando, lo ha dicho Cañete ahora, cuando le dan el balón, tiene problemas para generar fútbol.
Igual que he dicho que yo al Barça no le veo redondo, es que al Madrid no sé si le veo redondo o cuadrado. O sea, me parece que está muy lejos. Ha habido un gol del Barcelona, que me he cambiado mensajes con Poli, porque era un centro al área y estaba bien cerradito el Levante con sus tres centrales. Estaba Oriol Rey entre los centrales. Estaba bien defendido el corazón del área.
El espacio.
Pues había como 4 o 5 del Barça en el remate. O sea, para un balón al área. Y decía Poli, mira, 6 en el área. Y es verdad que el Madrid, si levanta Valverde la cabeza desde la derecha, o Alexander Arroyo, o Carvajal, o el que sea, hay como mucho uno. Ayer se metía a veces Camavinga, pues se salía Mbappé. O sea, el Madrid no sabe atacar como ataca el Barça. Digo, de generar ocasiones aquí por cerrados, eso ni de coña.
Sí, pero aparte que no sabe generar ocasiones, se le complican más los equipos que se le echan atrás y se le cierran que los equipos que, como hay equipos que le ponen la línea también en el centro del campo y le dejan espacios a la espalda. Y de Mbappé tengo que decir una cosa, no sé si lo has dicho tú, Juanma, está claro que no está bien.
No
le pasa.
Es evidente.
Pero sin estar bien, fíjate, mete un gol que la mete en la misma escuadra anulado. Chuta una que la hace Herrera un paradón. Y le saca bajo palo Galán otra, sin estar bien.
Sí, o sea, claro.
Aún sin estar bien,
es mejor
cuando está bien es la leche.
Pero la cosa es, ¿es mejor meter ahora que sin estar bien es mejor él que Gonzalo? ¿O es mejor meterle en octavos de final de la Champions?
Oye, ¿y Carvajal, ¿cómo le visteis?
Pues hombre, le tocó, Juanma, es que le tocó el peor bicho que te podía tocar. Es
bueno, pero perdió solo dos carreras para lo muchas que podía haber perdido, porque Víctor Muñoz es muy bueno.
Víctor es buenísimo, es vertical, bueno, rápido, buenísimo. ¿Qué le falta? Pues le falta velocidad, le falta sitio, le faltan minutos, que no los tiene, que viene de una lesión muy grave.
Pero que no perdió el Madrid por Carvajal, vamos.
No.
Y Álava estuvo bastante bien, para mí de lo mejor de la defensa.
Carvajal estuvo a lo que se espera de un jugador.
Bueno, Álava, Paco, estuvo bastante bien, menos que no ganaba ningún duelo de cabeza ni él ni Asensio con Budimir, que ya es un problema. Cuando tienes un delantero como Budimir y tú eres uno de los dos centrales, y cada vez que Budimir va al balón arriba te lo gana, ya tienes un problema ahí, ¿eh?
Yo no le vi perder
lo de Carvajal. Lo de Carvajal llama la atención que hasta que no mostró su enfado públicamente en aquella famosa conversación con Pintus y no se reúne con Arbeloa, está para no jugar ni un solo minuto, ni hacer calentamiento. Jugaba el chico, jugaba Jiménez, estaba por delante de él, estaba Valverde, y de pronto pues ha sido pues mostrar su enfado, que en los medios de comunicación también saliera su enfado, reunirse con Arbeloa y pasó al siguiente partido a jugar media hora. El chico, el canterano, ha desaparecido de las convocatorias y Carvajal, pues ayer pues ya fue el titular otra vez.
¿Qué quieres decir? ¿Que Arbeloa se pliega a lo que le piden?
Pues como todos, pues sí, como
que no quiere tener a ninguno enfadado.
A mí me parece normal que juegue más Carvajal
que
David Jiménez.
Pero Paco, estarás de acuerdo conmigo que no es normal que pases de no jugar nada, de estar 10 partidos yendo convocado y no jugar nada, a que de pronto el chico, el canterano, desaparezca de las convocatorias y que Carvajal ayer fuera titular.
¿Para qué va a estar la convocatoria si había dos más? Lo que fue raro es que jugara aquel día. pero que a mí el Madrid me parece que fuera protagonismo de Carvajal. El,
que no por fue ejemplo, culpa de
hay,
no, no.
Hay un fallo en el gol que todos adjudicamos a Ceballos, que es el Asencio, que es terrible. O sea,
sí, sí.
Se come se un recorte que un diestro va a tirar con la izquierda sin ángulo a uno de los mejores porteros del mundo.
No, no, que yo no soy responsabilidad a Carvajal de la derrota.
Hasta los fotógrafos de cómo se come el recorte y le regala una posición mucho más peligrosa.
Oye,
Paco, pero también hay que ver la pasividad de Alexander-Arnold para hacerle la ayuda a Asencio. Va andando, ¿eh? Va andando.
Oye, una cosa,
cuando,
este resultado...
Cuando el chaval se mete la pelota para golpear a derecha, a Alexander-Arnold está, vamos, ni a medio metro y que nos tira ni la pierna, ¿eh?
¿Este resultado se enciende un poco la alarma para el miércoles en la Champions frente al Benfica o no?
Para mí no. El Benfica, ¿eh? No estamos hablando de vuelos mayores. Si en octavos le toca al Sporting de Lisboa, creo que también pasa a Madrid. Si le toca al City, pues ya la cosa ya no te pinta también.
Vale. Nadie.
Es que es mejor equipo el Madrid, claramente, que el Benfica.
Sí, y que Osasuna.
De hecho,
y que Osasuna.
Sí, pero el Benfica, muy motivado, Osasuna, muy motivado, contra un Madrid gris, un Madrid pobre, un Madrid que no se aclara, pues pierde en campo ajeno. Ahora, un Madrid como se espera en Champions, en su estadio, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Yo creo que ya no es lo mismo. El Benfica ayer tuvo un partido que jugó contra...
El último.
No, el último de la Liga de Portugal, o sea, con todo el cariño, porque fíjate que si le aprecio yo a la Liga de Portugal, pero que tenéis que ver lo que es ese equipo, el AUS, o sea, tenéis que ver lo que es. Entonces, quiero decir que el Benfica casi que ha descansado esta semana, ¿no? Claro, así es difícil decir, bueno, es que el Madrid pierde, el Benfica gana, no, es que no es comparable nada. Yo creo que en el Bernabéu es una historia ya, que es una cosa muy complicada para el Benfica, el Bernabéu, pienso yo, vamos.
Vale. Estáis todos muy confiantes, entonces, por tanto. Para
hombre, tampoco te digo que esperen
5-1,
¿eh? O sea,
tampoco
no,
no es para apostar una escritura para el Madrid este año, en ningún sitio, hombre, porque no es fiable, pero...
Por lo pronto, lo que se ha visto del Benfica no da como para confiar en que vaya a remontar la eliminatoria en el Bernabéu.
El partido de ida era más de 0-2 y de 0-3 incluso.
Puede pasar, además, claro. Bueno, pues además, sí, puede pasar, pero...
Además, en el Bernabéu el miércoles, raro. Estamos hablando del ambiente del Camp Nou, en el Bernabéu el miércoles va a haber ambiente, claro, ambiente duro para el Benfica, muy duro.
Es más fácil que el Benfica eliminar al Madrid, yendo el Madrid con 1-0 allí a la luz, que hubiese ganado en el Bernabéu 1-0, que viniendo de allí y con resultado a favor. O sea, que eso es una sería
hombre,
una
claro.
Marchada increíble.
Joder, acabo de decir una cosa, claro.
No, porque es más fácil que el Benfica haga dos goles allí... Claro. Que haga dos goles allí al Madrid.
Sí, claro. Acabas de descubrir
que haga
la pólvora,
uno.
Pues,
claro, a que haga uno en el Bernabéu y empate.
O sea, ¿quieres decir que al Madrid le viene mejor jugar en casa? Gracias, Santi. No. Sí.
Yo, de este Madrid, cualquier cosa puede pasar. O sea, en principio me dices, ¿confías en que esto? Sí, pero también había gente que decía el día después de ganar al Villarreal, que era el partido contra el Benfica en la fase de clasificatoria, estaban convencidos y aquí lo habíamos hablado, bueno, el Madrid es favorito, va a ir a Lisboa y va a ganar porque ya parece que se ha dado con la tecla, y resulta que pasó lo que pasó. Entonces,
a ver cómo es el ambiente con Prestiani, con el jugador del...
A ver si juega.
Y estaba pensando, primero, si juega. Y a ver cómo es el ambiente con Hausen, porque no lo está pasando nada bien.
Pero Hausen. Si Hausen a lo mejor no juega.
¿Cómo bueno, no? A lo mejor no juega.
Claro.
Está tocado.
Igual juegan bueno, Rüdiger y
Asencio.
Acaba de decir
que sí, ¿no?
¿Eh?
¿No
se espera que esté. Se espera que esté, vamos a ver.
Vale. Es duda. No, yo da por hecho.
Hoy no se ha entrenado, se espera que mañana, si no completa el entrenamiento... Al menos salte al campo
porque,
y...
No, porque los últimos partidos de Hausen en el... Bueno, el último partido le han criticado y a él le ha afectado. O sea, se le ha notado afectado.
No, pero el último partido... Perdón, el último partido del que hablas es el día de la Real, que él hace el penalti, pero luego se recupera él en el partido. O sea, y además
no
yo estaba
más,
en el Bernabéu.
Estaba
en el partido, y noté que efectivamente hubo run, algún pito.
Sí,
cuando lo del penalti,
a mí me pareció
muy injusto. Pero después el chico estuvo bien. Yo es que a mí, en el caso de Hausen, no sé por qué, pero tengo especial debilidad, me gusta.
Hay que esperarle.
Porque se parece
yo,
a tu hijo.
estoy convencido. Sí, es que como se parece a mi hijo físicamente.
Te hemos pillado.
Sí, pero de verdad.
No, a mí es que me sabe mal que le piten, porque es un chaval muy joven y que yo creo que no se
merece
que le piten.
A mí también.
Y le he visto afectado incluso en declaraciones.
Pero yo creo que
el
miércoles no vais a ver pitos para los jugadores del Madrid.
No, hombre,
no. A no ser que haya una hecatombe futbolística al final. El miércoles va a haber ahí, vamos, pero todo el mundo apoyando al Madrid y van a crearle un clima muy jodido al Benfica, que yo no sé si va a ser capaz
como
de
debe ser esa presión, como debe ser, porque claro,
digo, que no veo yo a la gente del Madrid pitando a Hausen
el
miércoles.
No creo,
no, miércoles no, pero vamos,
que lo que no entiendo es esta ternura que tenéis con Hausen. O sea, es verdad que es un chico de 20 años que hay que esperar y no hay que hundir, no hay que pensar que no va a ser futbolista del Real Madrid ni no va a ser un gran jugador porque tiene 20 años y tiene todo el progreso por delante, pero es que estás en el Real Madrid. Y en el Real Madrid, si no juegas bien, juega otro.
Sí.
No, y si no juegas bien, te pitan.
Es que a ese tío, a mí, como me parece que tiene clase para jugar en el Real Madrid, calidad para jugar en el Madrid, hay que esperarle. Lo cual no es, hay que ponerle. O sea, que es mejor no pitarle y, oye, porque está mal, pues que ponga otro. Sí,
pero no, pero es que te veo, por ejemplo, con Hausen súper optimista y con Mastantuno súper pesimista. Y es más joven el otro.
A mí Mastantuno, es que a mí Hausen ya me lo ha demostrado. Quiero decir, le he visto empezar bien en el Madrid 5 partidos, le he visto la selección jugar partidos tochos bien, es que Mastantuono es primeros partidos en Europa y yo creo que se tiene que cocer más o como suplente o titular en otro equipo y hacer la mili en otro equipo y volver.
Hausen está para esperarlo, estoy de acuerdo, pero también daba la sensación de que iba a rendir mejor de lo que
hombre,
ha hecho.
Claro.
Eso es indudable.
Estamos por debajo de lo que se esperaba.
Siempre sin olvidar que son chavales. Y como son chavales,
por eso hay que esperarle.
Un margen de mejora tremendo.
O sea, a mí me parece que tiene mucha más capacidad de Hausen que Asensio, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo
da
más
esa sensación, a priori.
Está mejor
a
Asensio que Hausen. Y le puedes aplaudir más a Asensio y pitar más a Hausen. Pero yo no lo castigaría.
En el Madrid es muy difícil, muy difícil.
Hombre, claro.
Muy difícil. Claro. Difícil.
Y de central, Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Pues mira, un detalle de Bellingham, ya decíamos el otro día, en principio cuando se lesionó nos dijeron un mes, pero va a ir un poquito más largo, probablemente pues va a andar en los plazos de Ceballos. Vamos a ver si le da tiempo de llegar al derbi contra el Atlético de Madrid, o si no después de la ventana de selección. Recordemos que se lesionó...
Es mucho,
Sí, el 1 de febrero...
Inglaterra me está dando todo el rato que Bellingham iba para dos meses,
Se lesionó el 1 de febrero contra el Rayo, es una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, pero ya te digo que a ver si llega al derbi antes del parón y si no ya después para el último tramo. Ahora,
la ausencia de centrocampistas en el Madrid provoca que Madrid esté a una amarilla de tener que volver a tres delanteros. Quiero decir que si ve amarilla Tchouaméni, por ejemplo, con el Benfica, ya lo siguiente que puede poner en Europa es Camavinga, Valverde, Güler y, bueno, puede inventarse a Brahim también de interior, ya no creo. Ya tendría que volver a poner un extremo, o Bastantuno, Rodrigo, o el que esté por ahí. Porque es que no tiene mucho más centrocampistas y no creo que en Champions a un partido gordo meta a Cestero ni a chavales.
Perfecto. Gracias, Miguelito. Mañana
chao.
Vamos.
Hasta luego.
Un abrazo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Yo vi otro partido. El Madrid no jugó tan mal. El partido lo pierde Arbeloa con los cambios. El cambio de Valverde, que estaba sujetando a Víctor Muñoz, es de destitución. Ceballos, el próximo partido lo jugará con la camiseta del Betis. La paciencia con él se agotó ayer. Arbeloa pone a Carvajal justo el día que tiene enfrente al jugador más rápido de toda la liga. Lo puso para dejarle retratado. Todo el mundo ve penalti...
Está Arbeloa para arriesgar su trabajo con eso.
Todo el mundo ve penalti claro de Courtois por pisotón a Budimir. Pero entonces, ¿por qué al caer Budimir se lleva las manos a la tibia? Es un piscinazo de libro. En cambio, otro dice que la realidad es que ayer, si no es por el VAR, Osasuna pierde el partido. No le pitan penalti y le hubieran anulado el segundo gol.
Eso es verdad.
Y un oyente dice, soy socio del Barça sin abono, pero el precio de las entradas, aunque tengo un 30% de descuento, es muy abusivo. Son precios para guiris con mucha pasta.
Muy bien. Pues mensaje, me parece muy bien. No, que me parece muy bien que nos mandan mensajes.
En lo del penalti de ayer quise decir que llega un momento que tú ya no sabes qué pisotón se pisa y qué no.
Claro, es un tema de criterio.
Nada más empezar hoy el Villarreal-Valencia.
Sí. Igual.
Ha habido un pisotón a Pepe, o sea, como mínimo tan evidente como el de ayer. Es que no han pitado nada.
¿Y el día del Girona-Barça?
Y no se ha revisado. Y te en cambio te anulan goles porque hay un pisotón en el medio del campo, Miguel, al inicio de la jugada.
El pisotón tienes que ver, primero, si es una jugada residual, si es una jugada con disputa de balón, si es una jugada con el balón a distancia de ser jugado, si es una jugada fortuita. Hay tantos condicionantes, Miguel,
bueno,
que no se puede esgrimir todo a un pisotón.
Yo que hay cuartada para todo, ya me...
Te pongo un ejemplo. Si hay dos jugadores que saltan a la disputa de un balón y uno cae y le pisa al otro, pues ahí no te van a pitar penalti.
A mí me parece que no es penalti.
Te estoy explicando la diferencia. Lo que pasa es que, claro, esto lo explican en un lugar donde ninguno de los que estáis habitualmente no vais.
Nosotros reconocemos que está bien arbitrado. Tú que eres máster en arbitraje y vas a todos los lugares donde no vamos nosotros, está bien arbitrado las dos jugadas.
Yo te he dicho que no se puede esgrimir todo.
No vas a mojarte.
Y te recomiendo que tú, como gran comentarista que eres, como muchos comentaristas y futbolistas que comentáis, que vayas a este seminario porque hay muchos de ellos.
¿Dónde es el seminario?
Mira,
es gratis.
Online, es gratis.
Te puedes conectar desde tu casa, donde están ahí los mufones y todo eso. No hace falta que vayas.
Pero ¿para qué me voy a conectar si te tengo a ti?
Claro.
Pero luego tú no te mojas.
Te ponen las jugadas, te ponen repeticiones.
Te puedes conectar desde tu casa donde tienes los muflones.
Nosotros reconocemos que no hay dos jugadas iguales. ¿Puedes reconocer tú que no hay dos criterios iguales? Porque es que no los hay.
Claro, es que si los criterios fueran todos iguales, Paco, no habría árbitros.
Vale, perfecto.
Serían robots.
Y ahora tengo otra duda muy importante.
Nos ha jodido, claro. Habla bien,
Fouto, primer aviso.
Claro, que todos los criterios fueran iguales, entonces no habría árbitros. Serían máquinas.
Lo que te ha dicho Miguel Rico es dos criterios distintos.
Ha puesto el ejemplo de los pisotones. Y yo te estoy explicando que no todos los pisotones son penaltis.
Pero
que tienes
jugada,
que ver si hay disputa
criterios.
De valor.
No, si eso lo tengo
lo que
claro.
te he dicho. Claro, dos, es lo que te he dicho. Es dos, que tienes que ver la
jugada
entera.
Dos criterios.
Eso lo dices tú, que es la misma jugada. Yo no digo que es la misma
en
jugada.
En el partido del Girona,
no, tú no dices nada, tú no te mojas en la jugada, tú cuentas
versos. Y si hay dos jugadas muchas veces...
Pero no dices nada, no te mojas.
Bueno, no, que puede haber dos jugadas que sean similares y que una se pite de una manera y otra de otra, pues uno se ha equivocado y otro ha acertado. Es muy sencillo.
Bueno, pues de acuerdo, pues uno se ha equivocado y otro ha acertado. El problema es que yo no sé cuál se ha equivocado.
Pues para eso, Mónica, está la comisión técnica del CTA, que dirá en tiempo de revisión quién se equivocó y quién acierta.
O no, porque no dice todas las jugadas.
O dirá que han acertado los dos.
Serán las jugadas que elija la comisión.
Hoy ha dicho tu admirado Paco González en tiempo de juego, algo así como que hay árbitros que no entran en esto de...
Le han contado a Pedro Martín que hay árbitros a los que no se les revisa en el tiempo de revisión. O sea, que nunca sale una jugada suya.
Pero vamos a ver, pero si hemos explicado que las jugadas no las elige el CTA.
Ya.
Bueno.
¿Quién las elige? Yo que no voy a la revista, si tengo que explicar
la
Cañete, ¿qué estás comiendo ahora?
La jugada de tiempo de revisión, chico, de verdad, vais a clases particulares y hacéis los deberes, chico, de verdad. Que estamos en la jornada 26 y sabéis de más y de sobra quiénes eligen la jugada. De verdad, en serio, ya no más, de verdad. O sea, yo no estoy aquí de la profesora teacher aquí diciendo esto aquí como se hace.
La profesora teacher, ¿eh?
Aquí os ponéis las pilas cada uno, chicos, y os laváis cada uno. Uno bien, vuestra...
¿Quién elige las jugadas?
A mí no me dejáis la palabra. Estamos en la jornada 26 y yo ya, de verdad, cada uno que se informe como pueda y ya está.
Ya, no, pero hay que explicarlo, Juanma, ese cabreo que tenéis.
De verdad.
No es Juan Fouto, eso lo tenéis que llamar a Morientes.
A Morientes.
A
Manzano.
Que no, Manolo, que ellos dan 10 o 12 jugadas. Y luego los árbitros eligen las que les dé la gana.
No.
Sí, porque Paco, creo que cada uno elige una jugada o dos.
Que no, quedan unas cuantas, háblalo
con
Morientes.
Mira, Sánchez Vara solamente elige de fútbol femenino. Hay otro que solamente elige de segunda división.
No, yo te digo de primera, yo lo otro no tengo ni idea.
No, es que de primera creo que hay solamente dos.
Que si eliges 10 jugadas no vas a meter las 10 jugadas, no te da tiempo.
Es que Paco, creo que de primera solamente
de las 10 o 12 que le llega, el CTA coge 3.
Vale, ¿y cuál es el problema?
Pues que al parecer, le han dicho a Pedro, alguien que vigila esto, que nunca salen determinados fallos de determinados, de un árbitro. No tengo ni idea.
Nombres.
No tengo ni idea.
Coño, pues dime nombre si yo te mañana te hago yo la lista.
No, hazla tú.
Ya te ha dicho que no tiene la idea, que se lo preguntes.
Te ha pedido trabajo.
De fulanito Pérez, de fulanito Pérez, de fulanito Pérez, no sale ninguna jugada. Mira tú, tirar la piedra y esconder la mano.
La profesora Fischer.
Tirar la piedra y esconder la mano también lo hago yo.
Mira tú, que para eso lo único que vale, para el CTA.
Yo lo único que digo,
Paco, ¿a quién le han rectificado en el CTA?
Yo lo único que digo, que a los dos árbitros del grupo élite de UEFA que hay en España, que son José María Sánchez Martínez y Gil Manzano, los han metido en la nevera ya esta temporada.
Sí, pero les han rectificado.
Cuando en otras temporadas no ocurría.
¿Les han rectificado el tiempo de revisión? Mira tú, mira.
¿A Gil Manzano y a Sánchez Martínez no ha habido ninguna.
No, que
jugada.
No lo sé, que lo mire.
Yo te digo que les han sancionado.
Ya, pero te estoy diciendo.
Como al que ha subido
que,
ahora.
Que la noticia es que no meten errores de determinados árbitros.
La noticia no tiene ninguna sustancia si no me das nombres, Paco.
Que no, que lo busques tú. Pero voy a mirar yo eso. A mí me dices, igual tú y todos los árbitros de España.
Tú me dices,
como si mañana ponen tres cabezas de cordero a pitar los partidos.
Que me digas el nombre.
Usted los árbitros está gorro.
Tú me dices el nombre, me dices el árbitro Francisco
Felipe.
González no le pone ninguna
Felipe
jugada.
Se llama
yo mañana voy y te digo si es
Rodríguez Sagún,
no, claro,
se llama.
Tirar la piedra y esconder la mano.
Voy a
dicho,
creo que es el momento.
Si jugamos a Radio Macuto aquí, me han dicho, me han contado, me han dado. A veces me cuentan muchas cosas. Tiro la boquita aquí en antena. Claro.
Manolo. Manolo,
Villarreal lo he visto.
Manolo, ¿ves cómo ya está mejor todo? ¿Ves cómo está mejor todo?
¿Eh? Oye, y hay...
Le veo más tranquilo.
Hay uno que se ha pirado de la pantalla.
Este es el de los bufones.
A ver, Santi, ¿dónde estás? Santi Cañizares.
Cañizares está hablando sin imagen.
Estoy en mi casa.
Pero ¿qué has flipado ahora? Los que nos ven en YouTube...
Me he tenido que levantar por un motivo... fisiológico.
Por un motivo.
Lleva inalámbrico. Pues, porque se te oye, pero.
Llevas media hora ahí, ¿eh?
Sí.
¿Qué pasa?
Un motivo fisiológico.
Pero que la gasolina. Es porque me dé la gana. No el que me dé la gana. El que precise para hacer mi
necesidades. Perdona, cállate.
Puede ser que tenga la cámara ahí.
Por favor, una cosa. Venga, ¿estás sentado en la taza del váter y has dejado la cámara conectada donde...?
No,
y el micrófono abierto.
Me he levantado a hacer pis en la pausa. Ya estoy aquí, mira.
Es que oír a fotos para cagarse, yo lo entiendo.
¿Pero qué tienes? ¿La taza del váter enfrente del micrófono? O sea, ¿cómo es esto?
No, que he ido a hacer pis.
Pero tiene cable.
Que oía bien.
¿En qué pausa?
Tengo aquí un aparato inalámbrico que me lo llevo a hacer pis conmigo.
Ah, vale.
El Quantum,
Todos los aparatos que tengo me los llevo a hacer pis.
¿Por qué tiene Quantum este tío y nosotros, no?
Otro me tiene que explicar por qué. Porque yo hay veces que estoy en mi casa y otra vez estoy con los bufones.
Bueno,
dice,
yo también a veces estoy fuera y no tengo un cuarto.
Ya lo sé, pero vamos, para las que lo que dices tú no te hace falta demasiado aparato.
No es lo mismo.
Siempre
hay cosas. Dios mío, qué desmadre de tertulia. ¿Qué cosa?
Tiempo de revisión hay que hacerlo.
Ahora resulta que estáis celosos. Yo tengo un aparato inalámbrico.
Yo sí, porque el otro día vi a Rubén.
Pídelo, macho, ¿qué quieres que te diga yo? Yo no conozco a ningún jefe de la COPE.
Hablaré con su
amigo. A ninguno. No hago la pelota a nadie. No voy a Madrid, nada. Tú que estás ahí, que estás siempre con toda la gente de corbata, pídelo.
A ver, una cosa. Mira, conexión muy oportuna con el jefe de deportes de la cadena COPE. Suáncar.
Muy buenas.
Quiero un cuanto.
Suáncar.
Pues pídeselo a Paco.
¿Quién reparte los quantum de deportes?
Paco y Eddie se encargan de todos los cuantos.
Tengo 7-8 aquí, si queréis.
Por eso te digo.
Ay, Dios mío.
Paco tiene 7 en la casa.
No sé ni cómo son. Que Dios
en
me
el último recuento, Paco tenía 7 en su casa.
Vale, perfecto. Ahora sigue el tertulio. Antes, mensaje importante de Gema Santos.
Pues ahora momento, como siempre, estas horas para nuestro mensaje de Winamax en este tramo final de tiempo de juego. Apostamos para ese partido de mañana lunes, ese Alavés-Girona que nos queda en la Liga. Mira, una victoria alavesista tiene una cuota de 2.30 en Winamax. El empate se paga 2.91 y una victoria del Girona tiene una cuota de 3.25. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas, muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere. Tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¡Solo, solo! ¡De tres! ¡Out! Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Regístrate y crea tu apuesta en Versus.es. Y además disfruta del mejor casino en vivo.
Versus, Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
¡Seminuevo! ¡Ocasión Plus!
¡Te compra! ¡Te vende!
¡Seminuevo!
¡14.000 coches!
¡Seminuevo!
¡Al mejor precio!
¡Garantizado!
¡En tu provincia!
¡En nuestra web!
¡Te financiamos!
¡100%!
¡Sin entrada!
¡Ya tú ves! ¡Seminuevo! ¡Ocasión Plus!
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Este es el tramo final del tertulión de Tiempo de Juego, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Por fin.
¿Cómo serán los demás, eh? Si este es el más importante y el más influyente. La profesora Teacher es una frase que me ha quedado...
Es mítica.
¿Mítica?
Mufones. Fichaje de invierno.
Ficha...
bufones también.
He dicho bufones.
Luego que las
no, has dicho tertulias... mufones, que es una mezcla de...
Yo lo que quería decir era bufones.
Gianluigi pero... Mufón.
Y a mí como si pitan tres cabezas de cordero también me... Es que de verdad son cosas... Uf, Dios...
Muy difícil, muy difícil.
¿En qué otra tertulia hacen eso? ¿Y en qué otra tertulia van al baño con el
aparato? No, en ningún
momento. No se ha oído el chorrillo en ningún momento.
¿Cómo haces para que no se oiga del baño?
Le quito el este del micrófono.
¿Qué? O sea, que ya lo has hecho más veces, entonces.
A ver, bueno, vamos a avanzar.
De hecho, voy al baño varias veces durante el día. O sea,
no, durante el día, claro. Supongo.
Eso todos, ¿no?
Los demás también, ¿eh?
No, es que me da la sensación de como, claro, que yo no hago la fotosíntesis, o sea, voy al baño, o sea, no sé si me explico. Es que parece aquí que es una cosa rara eso. A ver, que me habéis preguntado y me habéis obligado a contestar, si no,
Antonio, bueno, es que esto claro, nos queda, fíjate, nos queda Antonio Ruiz, Suáncar y Oliva. O sea, bueno,
había saludado,
lo mejor. Lo lleva
sí,
bien.
A Suáncar le había saludado solo para el tema de los Quantum, pero ahora es para la... Un cebo para la Copa del Rey. Son todo técnicas. Y ya verás que bien nos... No nos está yendo mal, Manolo.
Hoy te ha quedado bien.
Antonio Ruiz. Antoñito, muy bueno.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si voy a estar a la altura técnica del nivel de la tertulia.
Vale, una cosa. Sorloth se merece aparato eléctrico ya. Te lo voy a decir por qué. Porque es que es el máximo goleador en Liga, porque lleva 30 y pico goles ya con el Atlético de Madrid, porque está siendo el mejor de los mejores desde que empezó 2026, o el mejor.
Bueno, como tú bien dices, se merece. El aparato no se regala, se merece. Entonces, es verdad, y tienes razón, que se empieza a merecer ya el aparato eléctrico.
¿Y lo vas a hacer?
No lo he hecho hasta ahora por la amenaza permanente de Paco González, que me obligue a hacérselo a Julián. Eso no lo sabe nadie, lo estoy revelando.
Julián, yo creo que tienes que dejar de hacerlo porque igual es un poco lo que...
díselo a tu director, a Paco, que lo tienes.
No, vamos a ver. Antonio con Sorloth, ¿tú has visto el vídeo de Punch, el monito maltratado por el...
Sí, sí, pobre.
Sorloth es el monito. O sea, Antonio no le da un cariño. No le da un cariño.
Esa mentira no es verdad, Paco. Y todo
es verdad. Eso le pasó con Mandžukić porque una vez no le saludó y
Mandžukić tuvo un problema de rebeldía similar al un poquito menor al que tuvo João Félix con el Cholo y los dos acabaron en la calle y no volvieron a saberse nada de ellos.
Bueno, pero si te nota poco hizo la mejor temporada en el Barça.
Pero bueno, si hablamos de fútbol, que es lo por donde va la tertulia hoy...
no te creas, es lo que parece.
Te diré que el resultado de ayer es más importante de lo que parece, no solo por los tres puntos.
Mira, hablando en serio, ¿tú crees que Sorloth juega contra el Brujas?
Sí,
yo también.
Yo me mojo, sí.
Yo creo que juega contra el Brujas y suplente contra el Barça.
O sea, se cae Griezmann, ¿no?
Bueno, o Griezmann, o Baena, o Luma...
¿Y si se cae Julián contra el Brujas?
No,
no
creo.
¿No?
No, pues bueno. Ya ha puesto a Julián y Sorloth más de una vez, juntos. Pero Julián habiendo sido suplente el fin de semana y Sorloth también habiendo jugado los 90 minutos. Lo que empieza siendo un equipo de rotaciones ante el Español acaba en el campo siendo un equipo de posibilidades para Brujas. No sé si me explico.
Pero entonces
no, lo puedo hacer
Griezmann,
en inglés, si queréis.
Pero entonces, ¿sin quién?
Sin Griezmann.
Ese es el tema. Y uno va a ser sacrificado si mantenemos y si mañana...
No, porque le cambie tampoco hace falta sacrificarle.
Todavía no ha entrenado.
Cosas satánicas y esos cosas satánicas no queremos.
Hasta mañana
están los
jugueros
para sacrificar.
Claro. Sí. Solo falta un Terian de esos en la tertulia.
Igual ya hay.
Sí, claro. Solo falta uno de esos. Digo que mañana lo vamos a ver porque no ha entrenado todavía. Hoy tuvieron recuperación los titulares y no ha habido ningún tipo de preparación de once. Mañana lo vamos a ver, pero yo sí me mojo y creo que va a jugar solo.
Oye, cuidadito que en el Brujas ya tienen bien a este, al Carlitos Forbes este, el rapidísimo.
Lleváis 10 días hablando de este como si fuera Messi, ¿verdad?
No lo es, pero que muy rápido. Es un tío aquí
Juliano sí que es rápido también.
Informes que yo tengo del equipo belga del Brujas me dicen que es un equipo que es fuerte en casa y que luego baja un poquito lejos de del Jan Breidel, ¿no? Pero bueno, es un equipo al que hay que respetar. Es un equipo al que hay que respetar porque juega muy bien al fútbol. Sí, te han pillado, Santi, no hables mucho porque a ti te han pillado.
No, digo que debe ser el único, que los demás suelen jugar muchísimo mejor fuera de
casa. Bueno, hay equipos que...
Claro, pero precisen, pero no es un equipo que se hunde fuera de casa y que es un desastre fuera de casa.
¿Cuántos partidos del Brujas has visto este año, Gañizares?
Nada, pues he visto ninguno. Cero. Yo no sé ni de qué color viste el Brujas. ¿De dónde tú has jugado ahí en ese estadio?
Yo no he jugado.
Pues entonces,
he jugado en el vivero.
Me cuentas unas películas de que cuántos partidos de Brujas.
La mina de Carabanchel. Yo soy un jugador
estoy
de barro.
Estoy ya analizando al Brujas y diciendo
yo soy
que no
un jugador
es un equipo
de barro.
Que cuando sale de allí, de Bélgica, es un equipo vulgar. No, no lo es.
Tú eres uno de esos que sabes, ¿no? Yo soy de barro. Tú eres uno
vale,
de esos.
Vale, bien, ¿no? Pero pues para ser de barro, humildad no tienes. Porque ¿cuántos partiditos del Brujas has visto?
Pero,
Paquito, peleate con Fouto, venga, que me gusta.
Es una pregunta técnica. Es una pregunta
no, es una
técnica.
Pregunta.
Oye,
no,
Gonzalo, Gonzalo, ¿tienes buen feeling para el,
vale, ahora invitas
para
a,
el martes?
A Gonzalo ahora.
No, hombre, para...
Ah, me creía que era que peleate ver, bueno, con Antonio. ¿Verdad?
Creo que el Atlético de Madrid va a pasar porque es mejor equipo y es favorito. Es que, aparte, le veo tan centrado en esas dos competiciones, teniendo en cuenta que la Liga la tiene ya perdida y que ya le sirve más como entrenamientos y como rotaciones y como dar descanso a jugadores o minutos para los que lo necesiten, que realmente es que no le queda otra. Que...
Pero no se va a retirar de la Liga, bueno, que quedan 13 partidos.
Pero si está a 13 puntos.
Vale, y quedan 40 casi en juego.
¿Ahora es aspirante o qué?
No, aspirante no, yo digo que esa distancia que ahora parece abismal y que puede crecer.
Bueno, es que es abismal.
No es tanta.
Es increíble cómo confiáis en el Atlético cuando está a 13 puntos y cómo lo descartáis cuando está líder.
No, yo no digo que vaya a ser campeón. Yo no digo que vaya a ser campeón. Yo digo que
no, solo faltaba. Pero que si hubiera sido campeón de invierno, estaríais bajando su fuerza. Y está a 13 puntos. Ojito con nosotros, ¿eh? Ojito.
Bueno, es tan evidente que al Atleti le ha costado y lo matabais todos, o sea, que
es tan evidente que al Atleti le está costando engancharse a la Liga que yo creo que eso no se puede discutir, o sea, vamos.
No, sí, eso está claro, pero que digo que quedan casi 40 puntos, que decir que
sí,
ya
bueno,
se tira
bien
la Liga.
Pero ahora mismo hay dos competiciones que le interesan más.
Evidentemente.
Vale. Bueno, en las que tiene posibilidades, sobre todo en la Copa bueno, del Rey. No, o sea, el partido del día 3 estamos
Liga,
todos de acuerdo que es el más importante de todos.
La noticia que yo doy esta noche es que no se retira de la Liga, ¿eh?
La noticia es saber si va a haber ambientazo de 9 de la noche cuando el partido es a las 7 menos cuarto de la tarde.
Bueno,
el martes.
Me decían que sí, ¿eh? Me decían
¿sí?
que
pues
la
ojalá,
previsión
ojalá.
Es de más de 60.000 espectadores.
La necesidad de ponerlos ahora es las teles, ¿no? Como siempre, la excusa de las teles.
Sí, pero eso lo da la UEFA hecho, ¿eh?
Ya. Sí.
Por cierto, el Cholo no ha dejado de repetir lo del el horario, la poco descanso, la eliminatoria corta.
Es que tiene toda la razón.
Sí que sí,
razón.
Pero
toda la razón.
Tú lo repitas
no han
cada
pasado
vez.
No han pasado 72 horas desde que terminó el partido de Liga hasta que empieza el partido de Champions.
Ya ha ocurrido
¿sabes
varias
lo que
veces
pasa, Juanma?
Este
que
eso es un cuento chino, lo de las 72
no,
horas. Pero vamos
no,
a ver,
no es un cuento chino.
¿Cuántos equipos a lo largo de la temporada no cumplen con ese requisito?
Pues no debería ser así.
Bueno, ya, pero como no pasa nada y no es excepcional.
El Madrid el año pasado amenazó con que si sucedía no se presentaba al partido.
Los de Europa League casi siempre les pasa. Pero aparte,
o sea, pues ya
aparte
está,
de es que... esta apretura momentánea, lo que es absolutamente injusto es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid y otros años a otros equipos, lo de la eliminatoria corta. Es que eso, ¿por qué los clubes no le dicen de una vez a la... Pero primero son los entrenadores los que tienen que apretar a sus presidentes. Y los presidentes que le digan de una vez a la UEFA, oye, no
es
podemos
verdad.
Hacer una eliminatoria sí. corta y una larga.
Si la eliminatoria, si en lugar de eliminatoria corta fuera martes-martes, miércoles-miércoles, pues lógicamente eso a las ligas cada una facilitaría
claro.
a la hora de que pudiera
vale.
haber más descanso.
Claro.
Y luego lo del horario de las 6:45, pues es un buen horario para países donde a las 3 de la tarde es de noche.
Pero, por ejemplo, Bayern Leverkusen Olympiacos, ahí lo podían haber puesto.
Claro, yo creo que ese horario es bueno porque hay países donde a las 9 de la noche es muy tarde. Y
pero
si
el
Olympiacos a las 7:45... Bien, pero claro, España,
si lo pones
Portugal,
a los gringos a las 5 menos cuarto de la tarde, vamos, acuérdate de tu familia.
Pero si no, ya, pero Manolo, por ejemplo, el miércoles, ¿no juega el Bayern?
¿El Múnich?
No, sí, el Bayern no. está clasificado en el top 8.
Leverkusen, ¿no? Juega.
Eso es.
Sí.
Que coincida
vale,
con
pues
la
a las 9,
Leverkusen, Olympiacos.
Vale, pues ese, por ejemplo, puede ser a las 6:45,
claro,
en Alemania a las
6:45.
Porque,
en Grecia sería a las 6:45.
Paco, wow, mira, esto de martes, miércoles, de la eliminatoria corta y larga, antes, por ejemplo, en España tenía sentido, digo, desde el punto de vista televisivo, porque la opción de martes era en abierto.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Para cambiar, para que la cadena en abierto mismo, pudiera claro. variar de partido, se hacía una eliminatoria distinta. Pero ahora es que es todo en pago, o sea, es que da igual
claro,
que sea
habría que ver,
para las teles.
Claro, habría que ver, en España es así, habría
en
que
España
ver en otros países.
España está en pago fuera.
No, pues,
claro,
la única... mayoría, yo me extraña que haya algo en abierto de Champions, ¿eh? No
pero
lo sé.
A mí me parece bueno, más sorprendente, que ver, por ejemplo, que ahora jueguen Champions y que la semana siguiente que jueguen Copa metan el Barça-Atleti el martes. Me parece más sorprendente
claro,
todavía.
Claro,
Eso me parece todavía más sorprendente. Porque eso sí que es una competición.
Déjame, Juanma, solo remarcar que en 7 días el Atlético de Madrid ha jugado 3 partidos y ha encajado 8 goles.
En 7 días, 8 goles.
Y si miras para atrás, creo que todavía más.
Leganés 3
del Rayo, 3 del Brujas y 2 del Español. En 7 días.
Si miras para atrás, creo que más, todavía. Creo que la semana anterior también encajó.
Hombre, no, pero bueno, con el Betis fue 1-0, con el Levante 0-0. Pero quiero decir que en 7 días, encajar 8 goles, yo creo que el Atlético de Madrid ahí tiene un problema que más le vale solucionar, por lo menos antes del día 3 de marzo.
Gonzalo, y no ha jugado contra el City, el Liverpool y el Bayern de Múnich.
O el Barcelona.
Leganés, Brujas y Español.
No, o el Barcelona el día 3.
Él lo dice por la vuelta de Barcelona.
Yo lo digo por lo del Barça.
Pero que yo creo que ese día el Atlético de Madrid no...
Ya hemos hablado. Estabais hablando que no gustaba el Atleti defensivo. No, que... Y ahora que ataca para adelante y hace los partidos como le gusta. A Dani Senabre tampoco le gusta.
Como con el Barça. ¿Te pasa como con el Barça?
Claro, digo, por eso te he citado,
Dani. Pero es que a ti te pasa
a mí es que no me gusta que los equipos les hagan ocasiones.
Que lo que hablábamos ayer es que el Atlético de Madrid no puede salir a que no le metan 4, tiene que salir a meter 2. Claro. Y si le meten 4, pues oye, pues mala leche. Pero tiene que salir a hacer daño en el partido de vuelta.
Sí, pero que si el Rayo o el Brujas te meten 3, pues claro. Hombre, en la capacidad del Barcelona para hacer goles es bastante mayor.
Claro, pero el Barça no lo hizo ninguna
en
el Metropolitano.
Las reglas de
3
en fútbol tampoco existen.
Sí, sí, ya lo sé, pero bueno, pero a ver, que en 7 días le han metido 8 goles, joder, que no...
Sí, pero que ha hecho 7 ellos.
Pero que no me estoy metiendo
nada. Le han metido 8 goles en 3 días y ha hecho 7. Si nos vamos a la regla de 3, va a acabar 3-2.
Vale, pues te voy a decir, le han hecho 8 goles y a lo mejor es la razón por la que de esos 3 partidos ha ganado solo 1.
Bueno, pero que ha hecho 7 goles.
Ya, pero que le preocupa que el Barcelona haga muchos goles.
Pues nada, vamos a la regla de 3. Pues ya está. Barcelona, ¿qué va a pasar?
Oye, tenés razón. Oye, es estupendo.
Pero entonces, ¿qué es lo que te gustaría? Que
gracias, Antonio. Antoñito, gracias, ¿eh?
Un
gracias.
Abrazo, adiós.
Un abrazo. Venga, 2 conexiones rápidas, Oliva y Suancar. Oliva, muy buenas.
No, meta Oliva al último.
Buenas noches.
No, hombre, es así acabamos con el fútbol. Victoria importantísima del Sevilla, 0-1 en Getafe, pero he visto muy tocado a Almeida, ¿eh? Súper tocado, ¿eh?
Hombre, yo lo he visto cómodo allí, en la cabina.
No, pero de
tocado por lo que ha ocurrido esta semana. Ah, sí,
rueda
sí,
de prensa, bueno. Semblante, todo eso.
Ah, bueno, la semana sí ha sido durilla, sí.
Hoy, cuando lo he visto tocado.
Sí, bueno, por la imagen, ¿no?, que hemos visto en la cabina, ¿no?, que ha ocupado allí en Getafe, ¿no?, pero hoy mucha gente decía esta tarde, pues mira, desde allí puede dirigir bien, el banquillo está más tranquilito, Javi Martínez, el chaval, llevando ahí abajo la batuta, y la verdad es que ha resultado, porque el equipo hoy ha ganado, ¿no?, ha ganado y ha tomado aire, que es la realidad, Juanma, que se le ha visto tocado en la cabina, sí, pero que la semana sí que ha sido durilla, porque él pensaba que quizás no le iba a caer una sanción tan importante, ¿no?, como 7 partidos, pero es verdad que ha tomado aire el Sevilla y ha ganado un partido de estos que son absolutamente fundamentales, porque le pillaba en la semana previa a visitar la Cartuja el domingo, el derbi Betis-Sevilla, donde el Betis llega como claro favorito a priori, y de no haber ganado este partido posiblemente estaría en una situación muy delicada, pero con todas las circunstancias que le han rodeado, lo mal que lo ha pasado allí encerrado en la cabina sin poder dirigir desde abajo, pero hoy al final ha ganado un partido que tenía un tufillo a empate total en los primeros 20-25 minutos, pero que la expulsión de Gené ha hecho que el Sevilla tuviera un guión de ir a por el partido y ha encontrado una jugada en la segunda parte, una buena jugada de ataque, el gol de Sow, y esos 3 puntos que creo que van a serenar momentáneamente el ambiente en un club que vive en plena combustión entre la venta, Ramos ahí mirando los últimos papeles, a ver qué hace, si compra o no, el entrador sin estar en el banquillo. Bueno, es aire para el Sevilla el triunfo de hoy.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Creo que ha quedado bastante completa, ¿eh?
Sí, bueno, muy bien.
Porque
muy
he metido bien. Ramos, acciones, Almeida, derbi.
Sí, sí. Es imposible no, meter más en menos.
Es que era, me has pedido rápido. ¿Sabes? Sí. He intentado ya ahí enlazarlo todo.
Es que estaba
Suancar
esperando,
claro,
esperando ahí un rato. Gracias.
Sigo con la serie que me ha recomendado.
Yo estoy oyendo esto y la verdad que veo esto. La confraternidad tan grande que hay en este equipo que me quedo asustado.
La de siempre, ¿no?
Siempre.
Yo estoy oyendo esto.
¿Cómo lo ves?
Y unos que van al baño, que ¿cómo lo veo? Que tengo que revisarlo todo para ver.
Reunión.
Escúchame, toma de.
Uno que se va al baño con el aparato. Yo nunca he visto a nadie que no se vaya con el aparato al baño. Claro, pero en fin, claro, es lo normal.
Le extraña a la gente.
Ir a,
Swangard.
No se puede extrañar, dime.
Ha ganado Baskonia la final de la Copa del Rey. De manera sorprendente, porque el Madrid había hecho una Copa, bueno, sensacional en cuartos. Extraordinario en la remontada frente al Valencia ayer en la semi. Y hoy, sin embargo, ha pinchado en el último cuarto estrepitosamente contra Baskonia.
Porque hay que mirar también el punto de vista de Baskonia. Hizo una primera eliminatoria muy buena frente al Canarias, eliminó al Barça y le mantuvo el pulso al Real Madrid durante todo el partido y se lo terminó ganando. Por cierto, mira, Baskonia, para eso de los horarios y los descansos, jugó en el último turno del viernes. Volvió a jugar el sábado y hoy domingo, es decir, milongas. Un equipo puede ganar jugando viernes, sábado y domingo, a pesar de que todos dicen que el viernes normalmente no salen los campeones. Los campeones han salido hoy porque han jugado mejor y yo creo que Paolo Galbiati, el técnico ex de Trento, le ha dado un repaso a su compatriota Escariolo de padre muy señor mío, ¿eh? Eso me contaba antes precisamente Paco, que le daba que prácticamente hoy el auténtico MVP era Galbiati.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues,
están cuestionando a Escariolo, ahí está Ciro, ¿no? Ciro. Están cuestionando a Escariolo un poco.
¿De
porque
verdad?
Dicen que tiene la mejor plantilla y que de momento este año no le está dando.
A ver, ¿con quién perdió la Supercopa? Y lo pregunto.
Ha jugado dos títulos y los dos los ha perdido.
¿Con quién perdió la Supercopa?
Con el Valencia.
Yo ya he perdido con el.
Yo con Baskonia.
El otro día ganó de 30, pero...
¿Lo has apagado, Ciro? ¿Contesta?
No.
No, está en el aparato también.
¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir, Ciro, del básquet?
No, que yo creo que hay que dar un poco más de tiempo, que es verdad que el Madrid tiene, yo creo que tiene una gran plantilla, una de las mejores, que hoy ha habido momentos en los que parecía que el Madrid iba a resolver el partido, que se ha ido de... ha llegado a estar incluso, no, creo que de 14 o por ahí, pero que no ha acabado de rematar y que se han jugado muy mal los últimos minutos, pero que no, yo no creo que sea responsabilidad de Sergio. Tendrá su parte de culpa, su responsabilidad, evidentemente, pero es que en los últimos tres minutos han visto la canasta cuadrada los jugadores del Madrid. Entonces, ¿que tiene una parte de responsabilidad? Sí, pero que yo creo que hoy lo han perdido más los jugadores que Escariolo. Uh-huh. Me da esa sensación.
No, Swancar, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Enseguida las preguntas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿se las apañará Mourinho para dar la nota de alguna manera el miércoles en el Bernabéu?
Creo que no, ¿eh? Es que igual ni va, creo.
Manolo Lama, ¿quién te cae peor, Arbeloa o Florentino?
Están los dos muy bien, ¿eh?
Joder, las preguntas son...
Qué falso.
La patada es a la espinilla, pero bien, ¿eh?
Vamos, ya te digo, tío.
Manolo.
Los oyentes también tienen mala leche.
Están los dos muy bien, muy bien.
Manolo.
Muy bien.
Sí. Bueno, fíjate, de los dos...
Estamos en cuaresma, Manolo.
Sí, lo es que mejor me cae.
Senabre, ¿qué es lo más importante de hoy? ¿Los tres puntos o la vuelta de Pedri?
La vuelta de Pedri.
Gonzalo Miró, ¿firmas que el Atleti no juegue la Champions la temporada que viene a cambio de que vaya... ¿De que se vaya el Cholo en verano?
Pues esa es de antes, ¿no? Esa no fue a principio de temporada.
Ya se la han hecho alguna vez, sí.
No.
¿Sí?
No.
No lo firma. No. Rico, ¿qué locura harías para ganar las elecciones del Barça si fueses uno de los candidatos?
Yo he llegado a escribir artículos aconsejándoles a algunos candidatos que yo les ofrecía una solución gastándose la mitad del dinero que iban a invertir, obteniendo el mismo resultado, que era no presentarse y dármelo a mí. O sea que...
sí. Yo lo veo.
Que no pierden ni tiempo ni dinero. Mónica Marchante, ¿qué te parece la reacción de Lamine en el cambio?
Que no le ha gustado.
Joseba Larrañaga, ¿hay alguna forma de que algún día contestes algo que no sea bye?
Bye. No bye.
Claro que hay. Dice que sí, que bye.
Ciro, de 0 a 10, ¿cuánto echas de menos a Ancelotti?
Empiezo a notarlo mucho, ¿eh? Igual un 6, ¿eh? Ya viendo...
Un 6, joder, macho.
Sí.
Cañizares, ¿el Villarreal puede compararse con el Valencia como mejor equipo de la comunidad?
A día de hoy es como institución histórica es el Valencia, evidentemente, pero como gestión y equipo no hay ni comparación. O sea, tiene padre e hijo listo un equipo y el otro tiene padre e hijo tonto. O sea, los Roch y los Lee.
Vale. Fouto, ¿qué dirán en el tiempo de revisión sobre el penalti de Budimir?
Bueno, pues lo primero que tienen que haber es que lo elijan. Y lo
si lo eligen, ¿qué dirán?
Si lo eligen, yo creo que van a decir que es penalti, sí.
Vale, perfecto. ¿Estás bien, Fouto?
Yo, mejor que nunca.
¿Qué me dices?
¿La profesora Teacher no tiene pregunta?
La profesora Teacher. Es que me encantas. Bueno, oye, compañeros, gracias.
Falta Mónica,
¿eh?
¿No?
Gracias.
No, yo ya he contestado.
Ya he contestado. Vale, vale. Sí, sí. La semana, esta semana tenemos fútbol. La semana que viene el Madrid juega el lunes.
Sí.
¿Lo sabíais?
Sí, con el Getafe, me lo has dicho antes.
Sí, sí, Real Madrid Getafe.
Es que tiene que haber una, tiene que haber mínimo un partido, creo.
Un partido de cada, ¿no?
Jugó el Barça.
El Barça vale, jugó vale. Este lunes.
A Madrid
este lunes.
Le tocaba también, sí.
Vale. Un abrazo, compañeros. Adiós.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Ahora llega Arjona. Nosotros mañana a las 11:30 estaremos con todos ustedes en el partidazo. Semana apasionante. Champions martes, Champions miércoles, Europa League jueves. Y todo eso más todas las noticias que tengamos que contarles a todos ustedes. Gracias por estar ahí, al otro lado de la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.